El invierno 13 de Sol Frecuencia Primera está con nosotros.
Todo bien,
con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces of.
Hoy en Extremos, episodio número 253, en Sol Frecuencia Primera. Luz verde. Peruanos y colombianos no necesitarían en el futuro cercano visa para viajar a la Comunidad Europea. Así lo comentó el presidente del gobierno de España, Mario Rajoy. A su suerte. Mientras huelga de médicos sigue radicalizada, pacientes de eSalud con citas coordinadas hace varios meses son regresados a sus casas. ¡Horror! Experto demostraría científicamente en seminario auspiciado por Municipalidad de San Juan del Lurigancho que homosexualidad y bisexualidad humanas son causadas por el consumo excesivo de dulces, alcohol y carnes con hormonas. ¡Marisco! Gobierno amplía hasta en cerca de 100.000 nuevos soles gasto publicitario para mejora de imagen, mientras sectores exigen aumento y mejor servicio. Esto y mucho más, hoy en Extremos, episodio número 253, en Sol Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Los superhéroes.
Quiero comprarte una casita, pa' que te mudes cuando quieras y vivir la vida entera junto a ti. Quiero bajarte una estrellita, por si de mi vida tú te fueras, ella volviera y te trajera junto a mí. Llenar la casa de todo este amor y decorar con tu bella sonrisa, ver como mi vida cambia de color cuando estoy junto a ti. Llenar la casa de todo este amor y decorar con tu bella sonrisa, ver como mi vida cambia de color cuando estoy junto a ti.
Cuando me entregas,
acariciarte, mantenerte, enamorarte, hacerte sentir especial. Que en tu mundo déjame entrar, que yo no te voy a fallar. Quiero tenerte para cuidarte, venga, déjate amar.
Cuando me entregarás tu corazón,
ay, nena, dime que cuando es que
hace cerrando el
mudes cuando quieras y vivir la vida entera junto a ti. Quiero bajarte una estrellita, por si
si de mi vida tú te fueras, ella volviera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Y decorar con tu bella sonrisa, ver cómo mi vida cambia de color.
La historia de amor de una chica como tú.
Tienes la casa de todo este amor. Y decorar con tu bella sonrisa, ver cómo mi vida cambia de color. Cuando estoy junto a ti.
Cuando me entregarás tu corazón. Ay, nena, dime que tú ande qué. Ay, hace rato eres dueña de mi corazón. Cuando podré darte todo este amor. Lo que yo tengo fue mucho para ti.
Picante.
Ya vienen los 37 años de Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
El que tú no me quieras nunca.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 253. Mi nombre aún es Sandro Parodi y estoy con ustedes aquí en el programa y en la emisora. La semana pasada no tuvimos nuestro acostumbrado y muy esperado espacio, que no sé quién me escucha, pero en fin. Debido a que Ana Rosa me pidió muy especialmente que no hiciera programa, y yo, bueno, muy gentil, por supuesto, y caballeroso, le accedí a su pedido. Y ahora aquí está, a pesar de sus amenazas, Ana Rosa.
Gracias, gracias por la bienvenida. Y no es cierto que yo no quería que hiciéramos programas, sino que tú no estabas en Lima. Y eso de que todavía eres Sandro, ¿por qué? Como comes muchos dulces, vas a ser Sandra.
¡Picante!
No sé, ¿no? Tú estás diciendo, horror.
¡Horror, qué horror! Por favor.
Como tú no estás comiendo dulces, comiendo...
¡Por Dios, no!
Por suerte no estás con la boca llena.
Te ha pedido que hoy le prepararas dulces, precisamente.
Claro, no, porque está despidiéndose de Sandra. Para convertirse en Sandra.
Es la envidia, la envidia. La envidia que, hace, que le hace hablar de esa manera.
¿Por qué? ¿Por qué la envidia?
¿Cómo?
¿Por qué la envidia?
No, pues habla tonteras.
No, pero explica por qué que envidia. Tonteras,
¿cómo?
No se dice tonteras, se dice tonteras.
Ahora te canta envidia, me tienes envidia, son celos. ¿Cómo es? Como las culisueltas.
Así es, que es su gran sueño, convertirse en una culisuelta.
¿Qué?
Ana Rosa ha perdido el temor, el respeto.
¡Por Dios, no!
Bueno, ya, bienvenidos al episodio número 253 de Extremos. ¿Por qué?
Muy bien, muy bien. Está bien, está bien, está bien.
O sea, tú tienes derecho a abrir el micrófono y decir cosas de mí que no son ciertas. Y yo no puedo bromearte, simplemente.
Muy bien.
Además,
muy bien.
Estoy tomando las mismas palabras que tú has dicho. O sea, te he preguntado porque dices, aún soy Sandro. Y justo has presentado en el avance de noticias que comer muchos dulces y todas esas cosas provocan la homosexualidad. Y tú te has empujado casi medio plato de dulcecitos de chocolate.
Estaban feos.
Sí, por eso te comiste la mitad prácticamente.
No había otra cosa, y además me duele la muela.
Sí, claro, ¿no? Y aparte de los caramelos que te chupaste el otro día.
¡Ey, Uniel! ¿Cuándo vas a estar de vuelta? Te extraño, pues. No me lees.
¿Y Uniel Pereira está acá?
¿Qué? Uy, uy.
¿Qué es eso? Esa risa. Esa risa la conozco, ¿eh? Pero no, quien está acá es Fátima. Fátima Rodríguez. Fátima Rodríguez está aquí con nosotros.
No soy Fátima Rodríguez.
¿Cómo? Pero debería serlo.
No, yo soy Fátima Chávez Gallegos.
Bien. Y esa risa la hemos sacado precisamente del archivo a petición de Mit, que espera mucho la nueva presencia de Juniel. Nuevamente escuchemos a Mit, qué es lo que habla.
Hola, Yuniel, ¿cuándo vas a estar de vuelta? Te extraño, pues, no malees.
Bueno, supongo que si no viene acá Yuniel es porque está maleando, pues evidentemente no hay otra explicación. Pero bueno, cuando esté por acá, aunque está por acá, está por acá Yuniel.
Claro, acá estoy.
¡Sorpresa!
Estoy por acá acompañándoles en este episodio de Extremos. Un gusto como siempre estar con ustedes. Y por supuesto, picante, vamos a estar en este recorrido por el acontecer de Perú y el mundo en los últimos días. Ahí estaba escuchando a Amit, incluso me di cuenta que sí me ama, me quiere. Esa sonrisa al final no le pudo faltar su toque al cierre, ¿no? Pero me di cuenta que sí me quiere y que sí me extraña. Amit, un saludo y un beso grande para ti también. Y también súmate, ven para acá para Extremos y entonces ya vamos a hacer un súper equipo de realización.
¿Verdad que también te gustan los dulces, Junior?
A ver, yo me comí un pedacito para por si acaso, ¿no? Para por si acaso un pedacito nada más.
Ah, ya.
Sí, pero que dice que a las mujeres también dice que comen eso, le gustan los hombres, las mujeres,
sí,
¿no?
Imagínate, yo entonces en medio, todo el mundo pues sería.
Por supuesto que me gustan los hombres.
Ana, te he preguntado.
Pero si no tú también has estado comiendo dulces, quiere claro. Decir que el mal también te debe atrapar.
Y que viene Joseph.
Joseph que comió tal fábrica de chocolate.
Pero que se han fumado un porro acá todo el elenco. Mil perdones. Muchas vacaciones entonces.
Fátima, ¿y tú comes dulces o no?
Ya déjala, por favor, a Fátima en paz. Ya, bueno, empezamos inmediatamente Extremos, episodio número 253 en Sol Frecuencia Primera. Efectivamente, ahí esa noticia. ¿La tienes, Juniel? ¿Tienes a la mano la noticia, por favor, si tuviera la amabilidad? No sé si tienes esto. Ha salido publicado en este diario 16. En el que la municipalidad de San Juan del Urigancho auspicia una actividad que promueve la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, de Jesucristo de los Últimos Días, conocida como Mormones. Pero bueno, acá hay un caballero Simeón, no me acuerdo qué más. ¿Cómo se llama?
Nimer Simeón,
efectivamente. Quien postula que la homosexualidad y la bisexualidad son causadas por el consumo excesivo de dulces, alcohol, en fin, otro tipo de sustancias.
Verduras también.
Sí, sí, las sí. Verduras, las frutas, una lista bastante larga. Y
por ir a ver teatro también. Sí,
ah, ¿no? Yo.
A ver, acá tengo radio también.
Acá tengo la información entonces. Dice, es increíble, la municipalidad de San Juan del Urigancho, que lidera el controvertido alcalde Carlos Burgos, figura como auspiciador de un disparatado evento homofóbico que se promueve con sendos volantes para este 18 de agosto, nada menos que en el Teatro Municipal. El seminario, que tiene un costo de 50 soles, será dictado por un supuesto experto que cuestiona la genética humana sin ser profesional en esta materia y que expondrá, entre otros disparates, que un hombre o una mujer puede volverse gay si ingiere en exceso dulces, gaseosas, frutas y carne. Nimer Simeón es el nombre del especialista, entre comillas, que resume su evento académico en dos sugerentes temas: el estilo de vida moderno que conduce a la homosexualidad y las manifestaciones sodomitas visibles. En la primera temática, el supuesto experto en genética humana explicará a los asistentes su teoría de que el abuso de las sacarosas, azúcar química, el exceso de dulces, el uso de alcohol, las golosinas, los postres y los refrescos, la fruta y la carne con hormonas puede ocasionar, según él, que la persona se convierta en homosexual. En la segunda parte de la ponencia, Simeón se va a dirigir al público sobre las manifestaciones sodomitas perversas supuestamente visibles en el cuerpo humano de un homosexual. Nimer Simeón aduce, entre otras cosas, que la alimentación e ignorancia en la alimentación, balance y equilibrio de la actual humanidad es una de las grandes causas de degradación de los genes sexuales. Esa es la información. Está un poco más ampliado con detalles sobre la vida de este expositor, pero lo que sí todo parece indicar es que no tiene ningún conocimiento de medicina, al menos desde un punto de vista de una cátedra, no tiene ese conocimiento.
Bueno, acá el especialista, aquí hay un no sé por qué hay problemas técnicos, estamos queriendo arreglar de la semana pasada, bueno, la semana antepasada empezaron, estamos... Seguimos intentando reparar esto, pero bueno, acá él hace un cuadro inclusive de figuras de rostro humano, donde dice cómo algunas, cómo va yendo de el ser varón al ser homosexual,
¿no?
El acá... rostro de varón al rostro afeminado.
Sí, especialmente en varones, más que en mujeres, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo ves, Ana Rosa? ¿Qué es lo que has estado viendo?
Bueno, estoy viendo que acá pues pone estilo de vida moderno, o sea, lo que nos conduce a la homosexualidad. Abuso de nutrientes, sacarosas, exceso de dulces, o sea, para todos los que les gustan mucho los dulces, ya saben, alcohol, aditivos, golosinas, bueno, golosinas con los dulces, postres junto con las comidas, así que le gusta comer su postrecito, su arroz con leche, su gelatina, después de almorzar ahí, ya saben, refrescos edulcorados junto con las comidas, que toma su gaseosita, su refresquito ahí de caja, ¿no? De sobre.
Pero es casi que todo lo que consumimos,
sí, pues,
¿no?
Fruta junto con la comida. No, capaz separar de la comida, capaz no, ¿no? Pero fruta junto con la comida, o sea, que se come su manzanita, su mandarinita después de almorzar, ¿no? Y las carnes con hormonas. Imagina que las carnes con hormonas se debe referir a lo que también en un tiempo estuvieron diciendo, que el pollo causaba homosexualidad, lo cual ya sería pues ya estaría pues recontra, ¿no? Porque me encanta el pollito a la brasa, pues, pollito frito, todo eso, ¿no? Y ahora habla de las manifestaciones sodomitas visibles: testículo feminizado, prostatitis, o sea que si un hombre le da, padece de la próstata, se le inflama, tiene prostatitis, ya pues ya dejó de ser hombre,
tiene ovario,
ya es gay. En el caso de la mujer, ovario virilizado, si tiene ovario poliquístico, ¿no? O sea, casi la gran mayoría de mujeres sufre de quistes en los ovarios, y hay un buen porcentaje también que tiene ovarios poliquísticos, lo cual, que según esto, tendrían que considerarse ahora que son hombres.
No, no dice tanto como eso tampoco, ¿no?
No dice eso, sino que habla como que ya el ovario no es totalmente femenino, sino que se ha virilizado
Ya la mujer va a ser machona, entonces.
Sí, ¿no? Según esta, ¿no? Pérdida de identidad sexual, rostro bisexual. No sé, si tienes un rostro muy fino, ¿no? No eres así... O en el caso de la mujer es muy... Ya eres, ya.
Ya estás en
ya
la puerta.
Fuiste, ya, ¿no? Sodomita sintomático, dice. Homosexual o lesbiana, ese ya es el punto cumbre, ¿no? Pero, bueno, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, esa referencia, porque si estamos hablando de estas características que los seres humanos acostumbran a tener, este estilo de vida, y no es necesariamente un estilo de vida moderno, porque desde nuestros ancestros les han gustado pues comer dulces, frutas, es una cuestión de costumbres que no tienen nada que ver con las tendencias, preferencias sexuales de una persona, ¿no? Ni te vas a convertir en eso, o sea, significa que homosexual le hacemos una dieta absoluta, no dulces, no verduras, nada de frutas junto con las comidas, todo así súper vigilado, y lo vuelves heterosexual.
Su dieta.
Sí, lo vuelves heterosexual, o sea, hay una dieta para volverse heterosexual.
No, sobre todo, Ana Rosa, a mí me llama la atención que este Nimer Simeón pues es ingeniero, no tiene estudios en genética y llega a hacer estos estudios tan profundos y a categorizar, a ser absoluto en cuestiones, y sobre todo porque algunas de las cosas que él hace referencia que llevan a la homosexualidad son precisamente las que nos han recomendado durante toda la vida si queremos tener una vida saludable, uh-huh, si queremos pues realmente estar en forma y demás, ¿no? Las frutas, el tema de las verduras, en fin, y acá nos están diciendo todo eso lleva a la homosexualidad.
No, y lo más terrible no es solo eso, ¿no? Él puede decir lo que quiera, es su opinión, su forma de ver las cosas, en fin, pero que encima haga un seminario y se atreva a cobrar entrada, y haya gente que pague entradas para escuchar un seminario de esta naturaleza, o sea, hay que jugar mucho, en este caso pues con la lamentable ignorancia de muchas personas, ¿no? Comenzando con él, para proponer un tema de esta naturaleza y organizar todo un seminario auspiciado por una municipalidad con venta de entrada, 50 soles, imagínate. 50 soles, me voy al cine o al teatro, ¿no? 50 soles para escuchar esto.
Y estamos hablando de una municipalidad que tiene ordenanzas donde se prohíbe todo tipo de discriminación. Claro. Y a ciencia cierta o a la vista, estamos sencillamente frente a un acto de discriminación. Porque hablar de esto es sencillamente sentar diferencias en la sociedad. Ahí estamos viendo que esta conferencia, este taller... estaba auspiciado, entre otras cosas, por Carlos Burgos, quien pues está siendo bastante cuestionado, ¿no? Y creo que este ya es el punto extremo en la gestión del alcalde de San Juan del Lurigancho al anunciar esta conferencia.
Y invitado a Orquesta Sinfónica, dice el de la UPEU. que han aclarado, ellos han enviado también una carta aclarando que ellos no tienen nada, no tenían conocimiento para comenzar de ese seminario y no están auspiciando ningún tipo de actividad de esta naturaleza, ¿no? Ya que y que precisamente ellos no auspician ninguna actividad de que discrimine a ningún ser humano por cualquier raza, origen, religión, por cualquier razón, ¿no?
Ahora, también hay que tener ganas de gastar el dinero, de botar el dinero, sí, para pagar 50 soles y asistir a una conferencia como esta, que realmente creo que no vale la pena y sobre todo bastante alejada de los planteamientos científicos. Incluso recordaba que Fonchi en una ocasión hizo un comentario al respecto y él decía, durante algunos años la homosexualidad fue incluida incluso como una enfermedad psiquiátrica, como un trastorno psicológico exactamente, y ha sido retirada precisamente por considerarse algo normal. Yo lo que sí siempre creo es que al final no se trata de consumir un producto u otro, sino de el liberalismo que está teniendo lugar en la sociedad.
Claro, son muchos factores y muchas las causas por las cuales una persona puede ser o no homosexual. Puede ser, pues, de genéticas, en fin, ¿no? Sociales, siempre es discutible eso, aún se sigue discutiendo qué es lo que origina ello, ¿no? Incluso estaba escuchando al Carmen González, ¿no? Psicoterapeuta, que comentaba, pues, de que definitivamente no podía considerarse una enfermedad como acá lo están haciendo ver en este seminario, y que las causas todavía son discutibles, que es posible, si es que hay algún tipo de trastorno psicológico o trauma, cuando aún la persona está definiendo, que defina por una heterosexualidad, o que se define así, o si no, pues simplemente es homosexual porque así nació, ¿no? Y que no es una opción, no es algo que decide la persona, hoy voy a ser homosexual, ¿no? Mañana me vuelvo hetero. O sea, no es una cuestión de decisión, sino que es algo que con lo que nace, que siente, y contra lo cual no... O sea, luchar contra algo que es prácticamente ya algo natural para esa persona es ir contracorriente, y es donde causa precisamente problemas a nivel psicológico, sociales, y que no tienen nada que ver con las frutas que consumen, ni los postres, ni que si tiene quistes en los ovarios, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, desde hace muchísimos años el ser humano padece de este tipo de, a veces, de anomalías físicas, me refiero a que si tienen quistes o en el caso de los hombres la próstata, ¿no? Y eso no lo convierte en homosexual de la noche a la mañana.
Dice acá, dentro de ti eres varón o femenina, sería varón o mujer, ¿no? Bueno, dice, el tema, la homosexualización del planeta. Manifestaciones visibles: testículo feminizado, prostatitis, ovario vitrizado, ovario poliquístico, pérdida de identidad sexual, rostro bisexual. Y acá presentan la imagen de un hombre y de una mujer, jóvenes, al medio un hombre con peluca, prácticamente como si fuera un bisexual.
Lo que no entiendo o trato de entender cuando dice la pérdida de identidad sexual, rostro bisexual, me imagino que en su diminuto cerebro él estará tratando de identificar como que ahora los nuevos looks de los chicos que ahora también van a la peluquería, se arreglan, se ponen un mechoncito, se pintan el cabello, esas cosas como que le dan otro, ya no es hombre, ¿no? O sea, ya le dan un look más femenino. A eso se referirá, supongo, ¿no? O sea, un hombre no se puede teñir el cabello, un hombre no se puede dejar el cabello un poco más largo, no se lo puede lastear, no se puede hacer ningún retoque porque ya es gay.
Ahora, además, estaríamos hablando, estaríamos negando este concepto de metrosexual que se está manejando, que dice que el hombre puede llevar arete, puede tener el cabello pintado, y no necesariamente se refleja en homosexualidad, que por el contrario forma parte de las nuevas tendencias y de estar a la moda.
Claro, ¿no? O sea, es cierto que a veces una persona, un hombre metrosexual, a veces pues se arregla tanto que a algunos los hace dudar, ¿no? Dicen, oye, ¿es gay o no, no?
Como yo que tengo mi trencita, no soy gay.
Ya, y este...
A todas mis amigas les gusta. Dicen, ay, qué regia.
Tu tripita. ¿Ah? Tu tripita.
Bueno, ¿y qué tiene?
Por eso, pues, ¿no? Entonces, me imagino que a eso se refiere, ¿no? Porque pérdida, o sea, rostro bisexual, que, o sea, no es que tú nazcas con... Porque está haciendo acá un
el problema, proceso. Ana Rosa, acá yo sintetizo acá, el problema es que se ha metido la iglesia. Acá se ha metido la iglesia de los santos de los últimos días, y cuando metes a Dios en eso, la malogras, la friegas, revientas, ya deja de ser un tema científico para volverse en basura. Así de sencillo es.
O está metida no es, la iglesia, no pues, o alguien hace uso de eso y se aprovecha del tema religioso, más bien, que es que creo lo que la mayoría de esos nuevos grupos de religión hacen, que es tomar la religión, tomar el nombre de Dios, tomar el nombre de Jesús, para generar sus propias teorías en base a algo que les pueda dar un buen sustento económico, ¿no? Porque, caramba, yo no creo que si Jesús volviera a este mundo, aceptaría este tipo de conceptos. Es más, a veces me imagino a Jesús bajando nuevamente y agarrando a todos esos grupos con puro latigazo, como alguna vez, ¿no?, lo hizo entrando al templo, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar al famoso señor Nimer Simeón. Entonces, ahí hemos hablado nosotros mucho, pero vamos a escuchar qué es lo que él habla. Él habla de lo que conoce como nutrigenética. Dice acá, en esta nota hecha por barranca.pe de la zona norte de Lima, dice: su infatigable curiosidad por la ciencia y la salud concentró toda su atención en el estudio profundo del ADN. Todo comienza en el ADN, dice Simeón, y desde ahí es más fácil, práctico, encontrar la solución a cualquier enfermedad. Nos cuenta Nimer en una visita que le hicimos a su domicilio. Él vive en San Juan del Urigancho. El primer gran desafío fue sanar a su padre. Los médicos le diagnosticaron cáncer colorrectal terminal y le sugirieron que, por la edad avanzada, 85 años, ya no podían hacer nada al respecto y que era mejor que sus últimos días haga todo lo que hizo para que luego descanse en paz. Nimer decidió aplicar su conocimiento del ADN para salvar a la vida de su padre, aplicando una sencilla técnica que consiste en cambiar la estructura alimenticia de su padre basándose en la información de su ADN. En una primera etapa lograron inhibir la actividad viral del cáncer. En la segunda etapa aplicó una terapia llamada fibrodietética, que es la alimentación basada en vegetales y que a la vez tienen propiedades curativas, es decir, nutrir y curar, nutracéutica. Luego de 6 meses regresaron al hospital para comenzar el proceso de operación a su padre, pero los médicos se dieron con la sorpresa que la tomografía computarizada registraba que el cáncer se había reducido 22 centímetros, de 22 centímetros a 6 centímetros, así que le pidieron retornar en 30 días para volver a hacerle un análisis más profundo. Así pasaron un mes bajo el estricto régimen dietético en base a nutrigenética, y los marcadores tumorales realizados en el hospital de neoplásicas arrojaron todos negativos. Su padre se había sanado por completo. Es a raíz de esta milagrosa experiencia que su padre difunde su historia, y Nimer comienza a recibir pacientes con diversas dolencias, incluso con cáncer y con algunos con el VIH o SIDA. La noticia se ramifica más rápido que cualquier enfermedad viral, y este maravilloso personaje, Nimer Simeón, según dice esta página, ha comenzado a formar grupos de trabajo para la investigación y el conocimiento de la nutrigenética, puesto que ahora hay una gran cantidad de personas que acuden a su domicilio por ayuda y el tiempo queda corto para atender a todos. Pero tal vez lo más increíble de toda esta historia es que Nimer atiende a todas las personas completamente gratis. Y esto es lo más difícil de entender en un mundo corroído por la ambición del dinero. La verdadera pulcra vocación del servicio y la más auténtica prueba de amor al prójimo se demuestra con hechos concretos. Nimer nos cuenta que no importa la procedencia ni la condición social, económica o racial de quienes acuden por sus recomendaciones, el trato es igual para todos. A nadie le cobra un solo céntimo por brindarle su atención. Me vi obligado a volverle a preguntar por qué se niega a recibir un pago por ese servicio que usted brinda y que da resultados tan beneficiosos. Su respuesta fue conmovedora por la sinceridad que brotaba de ella. Aquí llegan personas desesperadas y desahuciadas, con sus familiares desconsolados, padres e hijos sumergidos en la tristeza por sus enfermedades, pero luego de un tiempo están llenos de alegría y de agradecimiento porque la vida les vuelve a sonreír, como la señora Teófila Dextre de Gaspar. Esto para mí no tiene precio, dice este hombre, Nimer Simeón. La historia es muy conmovedora y muy interesante. Sin embargo, no explica, acá hay un tema que no encuentro la explicación. ¿Cómo es que este señor Nimer Simeón logra comprender el ADN? Segundo, ¿cómo el señor Nimer Simeón logra tener un reporte del ADN de su padre? ¿Cómo lo obtiene? no habla de eso, no habla de este reporte científico, habla simplemente de una elucubración. Entonces, ¿en qué momento es que ocurre esto? ¿Obtiene el ADN por rezos? ¿Obtiene el ADN por medio telepático? ¿Cómo obtiene esa información del ADN y ergo de cada una de las personas a las que va? Eso no encuentro la explicación. Escuchemos a Nimer Simeón, ¿qué es lo que dice?
Después de 5 años aparece la señora Teófila Dextre. En su caso era una enfermedad muy avanzada en el cerebro, una operación muy delicada le iban a hacer y prefirieron no tocarlo porque si lo tocaban en el cerebro la persona quedaba paralítica o bueno, muchas cosas que pues. Así que también le recomendaron ya que descanse en paz. La señora muy obediente, muy metódica, muy responsable y bueno, una profunda fe. Entonces ha logrado concatenizar estos aspectos y la cual, digamos, para mí ha sido sorprendente.
Conversé con la señora Teófila, me dijo que había recibido una ayuda divina. Conocerlo a usted y estar bajo sus, digamos, sus recomendaciones nutricionales era como haber recibido una bendición.
Claro, ella decía, pues siempre se busca, se clama por ayuda, ¿no? Imagínate de Barranca, mi persona acá, yo no hago propaganda, no saco ningún portal en ningún lugar, simplemente sirvo a los demás. Y bueno, entonces, esta persona, ¿cómo se enteró? No lo sé, pues nunca hemos tenido la oportunidad de conversar con la señora Teófila. Lo sé que un día se presentó acá y vi todos sus exámenes muy profundos, en la cual le dije, pues aquí sí se puede. O sea, lo del central es esto, ¿no? Que el cáncer y muchas enfermedades son naturalezas vivas. Y esto, por lo tanto, tiene la capacidad de reproducirse, de crecer, de alimentarse y también de poder expandirse más. Entonces, para mí es bien fácil. Dije, si este ser vivo, yo no le doy alimento, simplemente se me va a morir. Entonces, eso es lo que aplico. Veo los análisis clínicos de las personas, que también he llegado a conocer bioquímica. Ya, veo los análisis de la persona, ya, detecto de qué se alimenta el cáncer. Entonces, al ver de qué se alimenta, simplemente, señora o señor, caballero, niño, no hay que alimentar a ese cáncer. Entonces, cortamos todo, las vías de alimentación. Entonces, el cáncer va retrocediendo, hasta que llega un momento en que tiene que morir. Entonces, esa simple deducción, no lo alimenta el cáncer y el cáncer muere.
Es así de sencillo, como dicen algunos artículos también de naturistas y de científicos disidentes, porque este tipo de medicina realmente no es aceptada en el mundo médico así convencional, ¿no es así?
El caso mío está revolucionando. Han venido profesionales de salud. Ellos, o sea, normalmente un clínico tiene, digamos, pautas y protocolos que seguir. Entonces, los protocolos que estoy siguiendo no solamente el aspecto de, se podría decir, de fe, como muchos, digamos, naturistas o fitoterapias o personas dedicadas a esto, dicen, no, acá se sanó. Pero en cambio el mío va una diferencia. Va con sustentado con todo un proceso, con sus análisis clínicos iniciales, con sus análisis clínicos posteriores y así toda una secuencia. Entonces se puede unir los dos. Entonces, esto ha sucedido porque esto está pasando. Esto ha sucedido porque esto está pasando. O sea, siempre hay una pregunta y una respuesta. Entonces, esa es la diferencia donde, digamos, el tratamiento que hago, ¿no?
¿Usted lleva más de 5 años recibiendo pacientes, señor Nimer?
Bueno, con más, 17 años.
¿17 años recibiendo pacientes?
Recibe pacientes. Ajá. Al comienzo, los pacientes, digamos, venían y yo iba a sus casas, ¿no? Había mucha renuencia. Siempre decía, solamente con la nutrición vamos a poder soportar o poder ayudarme, ¿no? Entonces, no, decía no. Entonces, en los primeros años, por supuesto, para mí ha sido una etapa de difícil, ¿no? Entonces, ¿cuándo salgo a la credibilidad? La credibilidad es algo cuando un día me vieron en todo el país en la televisión.
¿Ah, sí?
Entonces, justamente el tema del cáncer. Entonces, junto con el consumidor hicimos una campaña, una investigación profunda en el país. Uno de los fuentes originadores era, pues, el bromato de potasio. Entonces, lo que tonto hablaba, por ejemplo, muchas veces me decían, pues, ¿no? Un poquito que tú estás un poco fuera de, del ambiente, ¿no? Es un poco, no, es increíble lo que tú hablas, ¿no? Entonces, cuando ya vieron en la televisión, entonces las personas ya comenzaron a entender. Pero después, con lo de mi padre, fue contundente.
Ah, ya, lo de su padre, entonces vino después.
Claro, porque, digamos, primero yo salgo, digamos, de pronto del Canal 5, Canal 4.
Es decir, usted todavía no había atendido a ningún paciente con cáncer hasta
mi padre.
Hasta su padre.
Solamente, digamos, llevaba, digamos, protocolos, conocía las investigaciones, quería aprender más de pacientes que estaban allí llevando todo su protocolo, que usualmente se lleva, ¿no? Entonces ahora, yo llevaba la secuencia, aprendía con ellos y, por supuesto, ellos no querían cambio nutricional, ¿no? Esta dieta me han dado y esta dieta tengo que aplicar. Entonces, cuando yo les sugería, ellos eran renuentes. Y por supuesto tenía razón. Otras veces la incredulidad, todo eso. Raíz de alguien de mi padre. Entonces cambia la historia. Pero el que va a cambiar la historia son los otros pacientes. Las pacientes, así como la señora Claro. Dexter, que ha revolucionado un gran sector allá en Barranca. Entonces son ellos que han comenzado ya...
La señora Teófila se ha vuelto muy famosa de una manera involuntaria porque claro, la gente se pasa la voz, le tocan la puerta a gente que ella no conoce para que le cuente su experiencia, le diga cómo sanó, que le den los datos de su médico, de su doctor aquí en Lurigancho, que son más de 5 horas de viaje.
Así es.
Llegar hasta acá y la gente viene, ¿no es
así? Viene, las personas vienen con confianza, ya es diferente. Dicen muy bien, pero eso no quiere decir que tienen que renunciar al servicio médico.
Bueno, ahí tenemos entonces a ese señor Timer Simeón. Me parece muy, muy loable que haga esto, le dé esperanza, trabaje con la nutrición de la gente, pero hasta ahora no escucho títulos profesionales. Hasta ahora no escucho que análisis clínicos particulares o que reportes de ADN solicita a los pacientes. No lo encuentro.
A ver, incluso ya sería un poco especular, pero uno observa a este señor Nimer Simeón, lo escucha, sobre todo, y se da cuenta que tiene un lenguaje bastante coloquial, un lenguaje bastante común. No pareciera que estamos frente a un profesional que por lo general siempre tiene otro vocabulario, otra forma de expresarse. Pareciera sencillamente ser una persona que considera o que efectivamente pudiera tener estos dones, esta posibilidad de sanar a la gente, de curar a la gente. Y entonces a partir de eso pues está sencillamente compartiendo su experiencia, no más que eso. Pero igual quedan algunas interrogantes sin respuesta, sobre todo porque sencillamente lo deja todo a el tema de la alimentación, no más que eso.
Claro, ¿no? Y bueno, no es el primero ni el último, pero bueno, uno se basa más porque actualmente, así como existe la medicina natural, hay médicos con título y todo que dentro de sus estudios están haciendo uso, también aplicando parte de la medicina natural para sus tratamientos, que es muchas veces más confiable, ¿no? Porque al menos sabes que estás frente a un profesional que va juntando ambas formas, ¿no? De curar a una persona, lo cual no quita que haya logrado, si es cierto, ¿no? Esta curación en algunas personas, lo cual es, y que no cobre y todo eso, como bien comentó Sandro, es loable. De todas maneras, pues sí queda en la ambigüedad en qué se basa realmente para lograr esto, ¿no? Ya, ok, la alimentación, pero ¿en qué basó sus estudios? ¿Cuáles son sus estudios de bioquímica? Dice que él ha aprendido en el camino, ¿no? Pero ¿cuáles son? ¿Cómo determina efectivamente? Porque él basa su teoría también en que todo parte del ADN, entonces estudiar el ADN y sacar conclusiones, analizarlo, no es una cosa que cualquiera hace en su casa, sino es todo un proceso, ¿no? Para poder entender el ADN de cada persona en particular, para poder determinar qué es lo que necesita, qué es lo que no, ¿no? ¿Ya? Pero al margen de todo ello, que es otra parte de su historia, que es la parte de lo que es el curar a una persona de cáncer, que es una enfermedad física y tangible, no se aclara que tiene eso que ver con la homosexualidad. Desde ese punto de vista, entonces también cataloga la homosexualidad como una enfermedad, y es lo discutible, ¿no? Es precisamente lo discutible que lo considere una enfermedad.
Ana Rosa, quiero decir una cosa. Hace un instante acá en interno, llamado en interno, porque primero nos gusta pedir la autorización de los entrevistados. Hay un número de teléfono que sale acá, lo voy a dar porque el número es público, sale en el mismo diario y sale en la página web también del diario, y es el que se ha publicado en afiches, en fin. Dice 99505202, perdón, 99505206, Y aquí esos días hacen publicidad de ese seminario que ya, por cierto, hay una segunda noticia, se ha cancelado, lo ha cancelado la municipalidad y es, lo ponen para informes e inscripciones. Me contesta una persona que duda mucho en dar su nombre, me da un nombre al azar, dice, ah, me llamo, no puedo decir mi nombre, me llamo ya Rosa, me dice. O sea, obviamente me está dando me está diciendo cualquier estupidez, pero en fin, el tema es que no sabe darme razón de ese señor. Ni Mercimeón. Yo creo que si alguien tiene sustento de lo que habla y alguien sabe lo que está diciendo, pues no tiene ningún problema en dar la cara y decir las cosas como son.
Claro, ¿no? Claro, es lo que precisamente aquí comentamos también, que si es que él basa todo su trabajo en la nutrición y todo ello, está catalogando a la homosexualidad como una enfermedad porque se está tomando como si fuera también un cáncer, ¿no? Y que de esa manera se va a curar con una alimentación adecuada. No, y que digo, no, o sea, estamos escuchando una parte de lo que él hace curando a personas aparentemente con cáncer y VIH o SIDA, ¿no? Como él lo quiera mencionar, ¿no? Pero bueno, estamos hablando ahí de enfermedades tangibles, ¿no? Que físicas reconocidas y lamentablemente reconocidas a nivel mundial. Pero la homosexualidad, ¿qué es lo que pretendía con ese seminario? Decir que la homosexualidad es una grave enfermedad y que se cura con la nutrición.
O sea, ¿pero qué tiene que ver Dios? Eso es lo que no me cabe hasta ahora.
Lo que pasa es que hay un grupo de cosas que quedan sin respuesta. Al final, incluso en las declaraciones que estábamos escuchando del propio Nimer Simeón, estábamos viendo que él hablaba de que la cura para el cáncer estaba en el tema de la alimentación, pero no hacía referencia a la homosexualidad. En tanto, aun cuando se ha dicho que se había cancelado esta conferencia, según ha estado informando la prensa, continuaban vendiéndose las entradas. Incluso los organizadores del seminario aseguraron que los tickets podrían comprarse el mismo día del evento. Incluso una persona que no se identificó dijo, vaya temprano, si no, no encontrará entrada. Quiere decir que hay que correr entonces para poder alcanzar un espacio en este evento y escuchar estas cosas impresionantes por 50 soles.
Ahora, imagino, pues, como tú dices, Sandro, que tiene que ver Dios acá. Lamentablemente hay muchísima gente en estos momentos, no solamente acá en Lima, en el Perú, sino a nivel mundial también, ¿no? Que por diversas razones circunstanciales, emocionales, hasta podría decir, pues, culturales, ¿no? Suelen formar parte e integrarse a diferentes grupos religiosos bastante fanatizados, en los cuales definitivamente no se acepta la homosexualidad y se considera o que se es hombre o que se es mujer, y cuando alguien se presenta diciendo que es homosexual, pues una, o está enfermo o está poseído, ¿no? Y hay que exorcizarlo, hay que liberarlo, está con el demonio dentro. En fin, todas esas creencias que tienen estas personas, y son un muy buen grupo, una gran cantidad de gente involucrada en estos grupos, ¿no? Religiosos, que lamentablemente toman el nombre de Dios para ello. Entonces, imagino que muchas de esas personas deben tener varios hijos poseídos, hijos enfermos, y están desesperados buscando una, entre comillas, cura para eso, ¿no? Y de ahí, pues, su gran cantidad de gente que estaría, imagino, interesadísimo en ir a este seminario, ¿no? Puesto que para ellos consideran que la homosexualidad es una enfermedad.
Es retrógrado, realmente, retrógrado estar hablando de ese tipo de estupideces. El aprovecharse de tener algún tipo de conocimiento nutricional que puede ser muy válido para salvar enfermedades que, entre comillas, la ciencia tradicional ha dicho que son incurables, y como logra, puede aprovechar ello para introducir la estúpida, la idiota religión manipuladora y, por supuesto, inoculadora del verdadero cáncer de la sociedad de todos los tiempos, el miedo. Es así de sencillo el asunto. Entonces tendríamos que haber también cura para los que amamos demasiado.
Cura para todo,
¿no? O sea, si Dios dijo ámense los unos a los otros, qué bueno que es amar. Si alguien quiere amar a otro hombre, una mujer quiere amar a otra mujer, y si son felices, así qué bueno. Si un hombre quiere estar con dos mujeres y todos lo aceptan, pues qué bueno, y se acabó. ¿Qué demonios tiene que ver Dios ahí? Y por último, ¿en qué se basan? ¿En ese libro, ese mamotreto llamado Biblia? Por favor, ¿quién lo escribió? ¿Acaso lo escribió Dios? No lo escribió Dios, lo escribieron otros malditos hombres que utilizaron ese tipo de preceptos para manipular esta humanidad y causar el más grande genocidio de todos los tiempos que ha ocurrido a lo largo de muchos siglos. ¿Cuál fue eso? La famosa Biblia, de la cual se derivaron un sinfín de corrientes a lo largo de los años, por Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, eso no es la palabra de Dios. Y la verdad que Dios creó varón y hembra. ¿Y quién lo dice? ¿Su librejo ese de la Biblia? No joda, pues.
Pero en realidad también no es específicamente lo que dice la Biblia, ¿no? Porque para quien ha leído la Biblia realmente, no necesariamente dice las cosas. Diferentes
versiones.
Pues. Claro, no dice necesariamente las cosas que se propagan. Cada quien lo interpreta de la manera. Y una de las características precisamente de la Biblia, una de las incógnitas, es que todos sus textos están escritos de una forma tal que son interpretados de acuerdo a la forma de ser, de pensar, de sentir de cada ser humano. No están directos, no están dichos de una forma totalmente directa. O sea, cogen de pronto textos específicos y si tú sigues leyendo el resto, no lo es otra cosa, ¿no? O sea, es como en las noticias, por ejemplo, cuando sacan a alguien en las noticias diciendo una frase y por esa frase hacen súper escándalo y es noticia a nivel mundial. Y luego resulta pues que cuando lees todo el contexto estaba diciendo realmente otra cosa, no estaba diciendo lo que se ha publicado, lo que se ha querido hacer creer a nivel mundial o en las noticias que decía. Y lo mismo pasa con la Biblia, o sea, tú coges una Biblia en la iglesia católica y coges otra en la iglesia evangélica y vas a encontrar varias diferencias, hasta incluso hasta en los nombres, ¿no? Hay nombres cambiados, y hay interpretaciones que ellos cuando están leyéndola comienzan a hablar y a explicar, y ahí es donde comienza el enredo, ¿no? Porque tú dices, pero ¿por qué tiene que significar eso si yo estoy leyendo otra cosa? ¿No? O sea, hay diferentes versiones. Ese es el detalle, ¿no? O sea, no es necesariamente que si la Biblia está mal o está bien. Es más, a veces cuando lees la Biblia realmente en su contexto completo y personal, o sea, uno mismo se encuentra con muchas cosas interesantes que uno desconoce, que no conocía y que te amplían mucho más la mente y que no tienen nada que ver con las cosas tradicionales que se dicen comúnmente con el fin de manipular y, como tú mismo dices, de sembrar miedo en el resto. Al contrario, muchas de las cosas que están ahí no deberían de sembrar miedo a nadie, al contrario, porque son simplemente hechos en primer momento, en la primera parte de la Biblia, es más que todo histórico, de cosas que sucedieron, que se dieron y que las cuentan, ¿no? Es una ocasión así, y luego vienen las parábolas, que también son como anécdotas, o sea, que para que uno interprete y saque sus conclusiones.
El problema es la interpretación que se le ha dado valor que se le ha dado ese libro. Ajá. Y el decir que es el libro escrito por Dios, eso es lo que a mí me molesta mucho. Porque dicen que es el libro escrito por Dios, no lo escribió Dios, que es la palabra de Dios. ¿Quién dice que es la palabra de Dios? Otros hombres. ¿Quiénes escribieron eso? Otros hombres también. Entonces, ¿cómo va a ser la palabra de Dios? Pues yo también podría escribir ahora cosas y digo, Dios me inspiró y dijo que yo escribiera esto. Entonces, ese es el tema. Entonces, por eso que no creo en eso y me parece muy, muy, muy de pésimo gusto que se esté inclusive dando seminarios, se estén organizando instituciones y todo en base a eso. Por eso yo le llamo librejo. Despreciable, completamente. Completamente, porque presentándose como que va a ser un bien, lo que hace es desorientar más a la gente y crear una adicción a una fantasía, a una falacia, a una falsedad, a algo que les va a dar inclusive mucho más sufrimiento del que en un inicio tuvieron.
Y mucho ojo con esto, disculpa Sandro que te interrumpa, porque al final esto...
Y no es que no crea en Dios, ¿eh?
Lo que va a hacer es complicar más las cosas en la familia, porque encontramos sobre todo padres que no están conscientes, no aceptan la realidad que tienen en casa, sobre todo si tienen hijos o hijas, cualquiera de los dos, homosexuales, sobre todo van a seguir pensando que no, que si hay una solución, que el problema puede revertirse, que hay que buscar a este especialista para que les dé la clave, que y entonces se está pensando, se está asimilando de cierta forma que la homosexualidad es normal. Entonces, de pronto a los padres que le digan no, si hay una solución y es consecuencia de esto, al final es crear nuevos conflictos en casa, exacerbar mucho más a la gente y que no haya una posibilidad de solución, de diálogo, de entendimiento y que la gente siga renuente a aceptar una realidad que les guste o no, les ha tocado vivir.
No males. Pienso que sobre lo que el seminario que se iba a dar en el Teatro de San Juan de Urigancho, Pienso que ha habido más que nada un fin de lucrar, porque ver presente a la municipalidad, que se cobra entrada y que en la publicidad del evento pongan imágenes o le pongan títulos que llamen la atención a las personas y de alguna forma haga creer a la gente que la homosexualidad tiene cura, es una enfermedad y todo ello, cuando en verdad no es así, justo por en lo que se basa, ¿no? De la comida que uno consume, cuando la mayoría de las personas consumimos ello, y por eso no quiere decir que nosotros seamos homosexuales.
Vamos a regresar con Extremos, episodio número 253, y a continuación viene la maldita estupidez.
Hacerlo. habrá nadie mejor que yo, si los hay, pero es que dudo que alguien cree en ti como yo. ¿Cómo te pude aguantar? Yo quise hacerte feliz, pero el problema es que no quieres ser feliz. Se me olvidó a mí también, que yo también quería serlo. Y lo prometo, no vuelvo a caer, no diré que no habrá nadie mejor que yo, si los hay, pero es que dudo que alguien ve en ti lo que tú nunca me pudiste dar. Y se me olvidaba, te detesto tanto.
El invierno 13 de Sol Frecuencia Primera está con nosotros.
¡Todo bien!
¡Con buenas vibras!
De aquí hasta las estrellas.
Faces Off.
Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
De vuelta con Extremos. ¿Qué pasó? 45 segundos de vacío. Es increíble e inaceptable. Continuamos con la información. Tenemos acá esta noticia que nos ha llamado mucho la atención. Ana Rosa, no sé si la puedes poner, por favor, que afirma que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ¿verdad, Juniel?
Mariano Rajoy
ha manifestado que peruanos y colombianos no requerirían visa para ingresar al país. La nota nos la trae inmediatamente la Rosa.
Acá está. La trae. Sí. España pedirá a Europa que Colombia y Perú no requieran visa, así que ya no hay pretexto. Vamos. El presidente español Mariano Rajoy espera que los dos países se unan al grupo de estados de América Latina que tienen acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. España pedirá a la Comisión Europea y los demás estados del espacio Schengen, ¿no?, que Colombia y Perú dejen de figurar en la lista de países que necesitan visado de corta duración. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, conversó por teléfono con mandatarios de Colombia y Perú, Juan Manuel Santos y Ollanta Humala, respectivamente, para comunicarles esta decisión, informó el gabinete de Rajoy en un comunicado. Ojalá que se dé. Según el espacio Schengen, es el que, con el acuerdo, 26 países europeos firmantes de este documento permite entre ellos la libre circulación de personas. con motivo de la entrada en vigor del acuerdo comercial multipartes entre la Unión Europea, Colombia y Perú, Mariano Rajoy manifestó su deseo de que estos dos países se unan al grupo de estados de América Latina que tienen acuerdos de libre comercio con la UE y no necesitan visado. El presidente español prosigue el comunicado, subrayó que su país quiere ser un estado observador activo y comprometido con la Alianza del Pacífico que integran Colombia, Chile, México, Costa Rica y Perú. Bueno, sería lo lógico, ¿no? Dentro de ese acuerdo que efectivamente también estemos incluidos. Y bueno, la situación también actual es completamente diferente a hace algunos años en que muchos peruanos, hablamos acá de Perú, viajaban a España en gran cantidad, ahora es al revés. España, los españoles vienen en gran cantidad a Perú. No, se va a invertir la situación, aunque en este caso la idea es de que en ambos países se acuerde el libre ingreso, ¿no? La libre circulación en cada uno, ¿no? Y ojalá que se dé, ¿no? Yo creo que no, evidentemente no va a haber negativa en ello, así que dentro de muy poco tiempo seguro vamos a estar confirmando la noticia.
Exacto, Ana Rosa, yo coincido contigo, se trata por encima de todo una cuestión de contexto y del flujo migratorio. Históricamente se había dado desde Perú hacia Europa, actualmente son muchos los italianos, españoles concretamente, también ciudadanos de otras nacionalidades que se están asentando en territorio peruano, sobre todo por la crisis en que está viviendo Europa, y entonces es una muy buena noticia. Ya también habíamos estado comentando acá en el programa hace algunas semanas que Turquía había dado la posibilidad de que los ciudadanos peruanos ingresaran a su territorio sin visa, y precisamente la exigencia de una visa obedece a la posibilidad de que el ciudadano pueda emigrar hacia ese territorio. Actualmente no existe esa posibilidad, incluso se está hablando de esta ley de retorno para los peruanos radicados en España, porque muchos de ellos están sin empleo y entonces tienen la posibilidad de rehacer su vida acá en el territorio nacional.
Uh-huh. Claro, me parece una gran idea que el Perú se sume a este grupo de países que tienen ya que no necesitan de visa para poder viajar hacia España.
Pero estás repitiendo lo mismo,
No, ¿cómo? Pero es que me parece bien, en verdad.
Sí, me parece bien. Es tiempo vacío en radio, o sea, no estás diciendo nada constructivo. A mí me parece, Fátima, que deberías un poco documentarte mejor durante la semana. Y hemos tenido dos semanas para esto, un poco antes de hablar, ¿no? Porque estás diciendo, me parece bien, o sea, es tiempo perdido, es tiempo muerto en radio. O sea, no estás dando ningún aporte a la noticia. Y eso de verdad, ¿puedes apagar eso, Juniel, por favor? Y eso de verdad aburre, ¿no? O sea, a mí me molesta bastante escuchar. Yo como escucho, a mí me aburriría tremendamente que alguien me hable de esa manera tan tan vacía. O sea, simplemente genero oyentes. Vamos con otra noticia. Recorrían las calles de Miraflores y de Surco en una custre que tenía los colores y las inscripciones de la empresa de transporte público Orión. Sin embargo, el conductor, el cobrador y dos supuestos pasajeros no eran más que avezados delincuentes que secuestraban al paso a los viajeros para luego despojarlos de todas sus pertenencias. Se trata de una nueva modalidad de atraco que ha sido denominada por la Policía Nacional como la clonación de vehículos. Según la policía de la comunidad, de la comisaría de Ciudad y Campo, los zampones no solo pintaron el vehículo de la placa UI-8452 con los colores de la mencionada compañía, sino que además empleaban documentos falsificados a nombre de la misma. Incluso contaban con los boletos y el cobrador utilizaba el respectivo uniforme a fin de no despertar sospechas. Ellos cambiaban de rutas de forma constante, Tacna, Arequipa, Benavides, así como Javier Prado, carretera central. Los atracos los perpetraban en horas de la noche. Ayer, hace unos días, la policía capturó a los integrantes de esta organización criminal en la avenida Prolongación Tacna, en el RIMAC. Ellos son el chofer Celestino Simón Celis Palco, de 22 años, su supuesto cobrador, Heber Cataluna Valencia, de 33, y los falsos pasajeros Víctor David Amaría Herrera, de 39, y Carlos Robaní Porras Barbita. Se les incautó un revólver con el número de serie limado y varios teléfonos celulares, o sea, tenían todo preparado. La policía de la comisaría de Ciudad del Campo informó que hay al menos 15 denuncias contra los detenidos. Los zampones operaban desde hace un año. Sus víctimas los han reconocido. Hay que mencionar aquí que en esa noticia del tema de la custer clonada para poder delinquir, es un asunto que tiene que ver mucho la municipalidad de Lima, que no hace una supervisión adecuada y eficiente de el transporte público. Y eso se da a conocer, y lo hemos presentado aquí en Extremos en varios episodios, cómo hacen de las suyas. Muchos transportistas no cumplen las rutas, tratan mal a los pasajeros y evidentemente llegan a situaciones extremas ya a nivel delictivo y penal, como lo que estamos manifestando.
Claro, porque a veces tú quieres hacer, si para querer hacer un simple reclamo por el pago, por un incidente que se dé dentro del de la combi, ¿no? No encuentras una autoridad que te proteja. Imagínate ahora lo que puede ser que te asalten, ¿no? Que traten de hacerte algo dentro de una de uno de estos vehículos de transporte público, como ha ocurrido, y no lo han hecho una vez, lo han hecho en varias ocasiones, y eso pues queda en el aire, ¿no? O sea, han tenido que ser varias personas las que hagan la denuncia, que sean un seguimiento, una investigación para recién llegar a este vehículo y que con los testigos, las víctimas puedan identificar a quienes lo hacían. Y así como ellos, pues otros también lo pueden hacer. Y qué peligroso, sobre todo para cualquiera de nosotros, que pueda subir a un vehículo, ya sea una combi o a un taxi, que también ocurre, que eso ya se ha sabido también, que quienes están al volante son delincuentes. Y uno no sabe y no tiene por qué saberlo, porque confía en que está recibiendo un servicio y que va a llegar a su destino bien, ¿no? O sea, ¿cómo confiar en eso si es que no hay un adecuado control, sobre todo del transporte en ese sentido?
A ver, la delincuencia se continúa proliferando en el caso de los vehículos de transporte, incluso en muchas ocasiones taxistas sobre todo están de acuerdo, son criminales al final de la jornada y llevan a las personas hacia la periferia de la ciudad, les drogan y demás y les quitan todos los bienes que llevan encima, celulares, carteras, en fin, el dinero que tengan, tarjetas de crédito. Pero la corrupción y el tema de la delincuencia no solamente está por parte de la ciudadanía, también está por parte de las autoridades. Incluso la Municipalidad de Lima ha lanzado esta semana, el miércoles o el jueves, no recuerdo exactamente el día, una campaña con el título Yo Soy Seguridad Ciudadana, Yo Denuncio la Corrupción, para precisamente evitar este tipo de actos en los agentes de serenazgo, quienes también merecen un punto aparte porque en muchas ocasiones este cuerpo de seguridad está constituido básicamente por personas que en algún momento han estado en la cárcel, y eso no significa que no tengan derecho a la resocialización, a reinsertarse a la sociedad, pero que de cierta forma también contribuyen con la delincuencia acá en la capital y en otros puntos de la geografía nacional.
Hemos sacado otra información. En Brasil, esa información nos la ha traído Ana Rosa por parte de Infobae.com. El caso ocurrido en la noche del domingo pasado, en la madrugada del lunes, estremece todo Brasil. Un adolescente de 13 años mató a sus padres, policías, a su abuela y a su tía abuela. Después asistió a la escuela y al regresar a su hogar se suicidó. Los cuerpos fueron encontrados el lunes por la noche a las 2 en las dos casas de las familias que quedan en un mismo terreno en la zona norte de la ciudad de San Paulo, según informó la policía local. Todo indica que el asesino fue el niño llamado Marcelino Pesigini, porque las cámaras de seguridad muestran que el coche de la madre fue estacionado a la 1 de la madrugada cerca de la escuela y la única persona que descendió a la mañana era el adolescente. El adolescente asistió a su colegio privado y al regreso fue llevado hasta su casa en un coche por el padre de un compañero, a quien pidió que no tocara bocina frente a la casa para no despertar a su padre, que estaba durmiendo. Luego se suicidó. De acuerdo al periódico Folha de São Paulo, fueron encontradas dos armas, un revólver calibre 40, propiedad del padre, que estaba debajo del cuerpo del chico, y otro calibre 32 dentro de la mochila que llevó a la escuela. Las pesquisas revelan que con la pistola de calibre 40, el niño asesinó a su familia y también se quitó la vida. Marcelo era zurdo y murió de un disparo en la sien izquierda, lo que refuerza la hipótesis del suicidio. En el marco de las investigaciones, la policía revisó las redes sociales del niño y encontró que en su perfil de Facebook usaba como imagen principal la de un asesino de un videojuego, Assassin's Creed, según Folha.
No, realmente terrible y escalofriante, porque mató toda su familia y llevaba una pistola más, lo cual es probable que pensara en la escuela también asesinar a sus compañeros. Algo lo hizo desistir, algo como, por ejemplo, que quizás fue inicialmente inducido por su pasión, por su afición por este juego, y luego su parte pues ya racional indicó que cosa había hecho, ¿no? Que y al encontrarse cara a cara con la realidad de enfrentar qué es lo que realmente había ocurrido, qué es lo que realmente había hecho, no era un juego, era una realidad, había matado a su familia, evidentemente no pudo y se suicidó, que es lo que generalmente hacen estas personas. O sea, en este caso estamos hablando de lo chocante, es que es un adolescente, ¿no? Porque en otros casos que ya hemos tratado antes, que hemos hablado antes de las noticias de este típicos asesinos en masa que llegan a escuelas o llegan a centros comerciales y matan a un montón de gente. Y luego incluso lo discutíamos con Fonchi, ¿no? Que según las investigaciones, los análisis psiquiátricos, psicológicos que les hacen, uno se da con que en realidad no están locos, sino que fue ese el momento que los llevó a ello, y luego pues tienden al suicidio porque ya pisan tierra, ya son conscientes de la realidad y se dan cuenta de qué es lo que hicieron. Pero qué terrible llegar a un momento así. Entonces, que sea un adolescente, un niño, una criatura, ya que haga eso, nos lleva también a nosotros como personas mayores, adultos, ¿no? En este caso, a repensar muchas veces cuando los que no tenemos hijos, cuando los tengamos, o si tenemos a alguien menor cerca, bajo nuestro cuidado, hasta qué punto, qué difícil es muchas veces estar al 100% orientando a esa criatura para que no su frágil mente, que muchas veces absorbe todo lo que ve con los conocimientos, porque están en toda la edad de absorber todo y de creer muchas veces en todo, no llega a ese nivel de asociar una fantasía con la realidad y en esa confusión cometer un acto como este, ¿no? Un homicidio y luego quitarse la vida.
Creo que acá el tema está en aprender a solucionar los conflictos en casa, porque en muchas ocasiones se va creando un resentimiento, un dolor por parte de los chicos también, y entonces desencadena en este tipo de situaciones. No es la primera vez que ocurre. Incluso hace un tiempo recuerdo un caso de un chico que también asesinó a su familia y luego llamó al 911. O sea, tiene lugar toda la investigación policial y recién se descubre que era el chico, ¿no?, el autor de los hechos. Entonces eso nos da la idea de que debemos manejar las cosas en casa, porque no siempre estamos hablando de alguien que tiene un trastorno mental. Sencillamente se trata de que en ocasiones nos sentimos un poco presionados, tensionados, actuamos de esta forma, y sobre todo porque creo que la influencia negativa, sobre todo de estos juegos de computadora o computer games, como también se les llama, son causantes, ¿no? Estamos viviendo en un escenario donde los chicos constantemente están exponiéndose a la violencia, están siendo parte de la violencia a través del internet, a través de redes sociales, y entonces actúan de esta forma y van pensando por la vida que estas son cosas normales, que están dentro de los parámetros de lo normal, de lo común. Creen que es posible resucitar, que mañana las cosas van a cambiar, que existen varias vidas. A veces hay personas que chicos que están viviendo, están desarrollándose en un ambiente tan infantil, por así llamarlo, en un medio tan creativo, pura ciencia ficción, que al final actúan de esta forma, y es precisamente porque se van alejando de la realidad, pierden el contacto con esta, y aun cuando no tienen un trastorno mental, sencillamente no actúan de forma coherente.
Claro, es lo que la otra vez, por ejemplo, de pronto estábamos conversando, ¿no? Que cuando éramos más niñas, más pequeños, así, veíamos los superhéroes. O sea, el temor a veces cuando tienes a alguien menor cerca y te dejan cuidando, ¿no? O sea, tu sobrinito, tu hija, ¿no? O sea, en general. Y uno cuando es niño, pues se cree todo lo que ve, ¿no? Se la cree porque es parte de la fantasía y te hace feliz, además, ¿no? Entonces, de pronto, pues, decíamos uno cuando era chiquita, el que creía el hombre araña, y mi primo se trepaba al mueble, ¿no? Diciendo, ay, que pensando que estaba subiendo las paredes, ¿no? Ay, que yo me daba vueltas creyendo que me iba a convertir en la Mujer Maravilla, cosas así. Y algunos más arriesgados, qué sé yo, pretendían tirarse, pues, de algún lado creyendo que iban a volar, ¿no? Ahora, y uno lo cree realmente en ese momento, pero yo le decía, yo me creí esas cosas, pero ya cuando era algo así de riesgo, paraba la mano, porque decía, no, y si me caigo, una cosa así, ¿no? Pero hay niños que no, hay niños que además les gusta la adrenalina, y si además de ello están realmente solos, o sea, completamente solos, su mundo es únicamente eso, o sea, la fantasía, lo que ven, que es lo que los hace feliz en medio de una situación en la cual probablemente no lo sean en el hogar, llegan a esos extremos de creer que eso realmente es real, ¿no? Y pueden ocasionarse daño a sí mismos. Y a veces en una criatura común y corriente, incluso en un hogar feliz, han habido accidentes porque el niño se tiró de las escaleras creyendo que iba a volar y se causa un daño, a veces hasta mueren, ¿ya? Y uno dice, ¿pero qué pasó? Y no es que ha habido ningún trauma, no es que se quiso suicidar, ni mucho menos, sino que para él eso iba a ser real, iba a poder hacerlo, ¿no? Imagínate ahora, pues, como tú bien dices, con juegos que ya no son tan inocentes como la Mujer Maravilla, el Hombre Araña, Superman, esas cosas, sino que ahora incluso esos mismos superhéroes traen consigo historias con mayor violencia, con mayor carga emocional incluso, con mayor fuerza, que eso se una a la vez a la soledad, porque puedes estar en casa con toda tu familia alrededor, pero no te escuchan, no te atienden, no están cerca a ti, o más aún cuando no están siquiera, ¿no? Estás todo el día simplemente pegado a la televisión o pegado a la computadora, en el caso de un niño, ¿ya? Y además de los conflictos que pueden darse en su desarrollo y de los conflictos que pueden haber en casa, como tú bien dices, si ve violencia y en casa también hay más violencia, dice, ay, yo lo soluciono como se soluciona en el juego, y no pasa así y genera una desgracia de esta naturaleza.
Bueno, acá había un asunto que me gustó mucho cuando lo hayan publicado, que es el vacío de la ausencia paterna. Vamos a presentarlo a continuación. El padre es una figura vital en la formación de la personalidad. Todo lo que pueda él brindarle al hijo sirve para moldear diversos aspectos de su psiquis, ya sea para bien o para mal. El rol de este personaje es tan importante que hasta su ausencia deja una marca profunda. La psicoterapeuta Ximena Castro de Cantil considera que una de las labores del padre consiste en ser una referencia. Por ejemplo, la admiración que demuestra un padre hacia un hijo es un estímulo poderoso para fortalecer la autoestima. Sentir que uno es querido, respetado y respaldado ayuda a ubicarnos en el mundo, a caminar seguros por la vida. Sin embargo, la falta de atención y afecto paterno puede hacer que la persona no desarrolle una autoestima sólida. Esto se agrava cuando hay un rencor, ya sea porque el padre dejó el hogar por irse con otra mujer, porque ni siquiera reconoció su paternidad, en fin. Dicho resentimiento puede manifestarse muchos años atrás en las relaciones de pareja, muchos años después, perdón, en las relaciones de pareja, en el trabajo, entre otros escenarios. Si el padre no está para hacer entonces, ¿qué hacer entonces para criar a un niño? Para empezar, Castro considera que la madre debe ser muy cuidadosa a la hora de contar la verdad sobre el padre. Asimismo, ella no debe sentir culpa por este abandono y más bien debe saber cuál es su lugar. Esa es una frase...
Es una farsa.
Ay, miércoles, ¿qué pasa con la imagen? Es una farsa decir soy padre y madre para mis hijos. Ahí se niega un vacío evidente, una emoción dolorosa que podría salir en algún momento, precisa la especialista. Cuando no hay padre, la tendencia de muchas madres es fusionarse con los hijos. Sin embargo, ellas no deben perder de vista la importancia de la autonomía. Muy bien, ese aspecto es bien importante y Fonchi lo va a abordar más tarde, porque desde la misma infancia, si no hay el respaldo paterno, las consecuencias en la adolescencia y en la adultez, inclusive como el caso de lo que acabamos de ver, pueden ser devastadoras, y marcan, por supuesto, personalidad, marcan gustos, marcan objetividad y marcan en general toda la vida. Asuntos que, por supuesto, no se ven actualmente y que marcan, por supuesto, el nivel de aprensión, el nivel de qué tanto pueda aprender la persona, qué tanto pueda asimilar conocimientos nuevos y de acuerdo a eso poder ser realmente objetivo y no ser manipulado por los demás. Vamos a regresar en breve en Extremos. Esto es episodio número 253 en Sol Frecuencia Primera. Volvemos. Viene algo nuevo en Sol Frecuencia Primera.
Yeah. cicatriz. Así se me rompió este amor, como un centro de dominó ese fila. Cuando algún dedo el primero derriba, como una casa hecha con cartas, salta hasta que una tormenta sopla su puerta de forma agresiva. Como empujar a un niño de un año y medio de vida, sin una maldita razón, como un paracaidista con nivel paracaídas. Así se derrumbó este amor, y ni siquiera porque alguno de los dos quería, sino por no tener un buen detector de mentiras. Porque de esa manera, en mi memoria vieras las causas del problema, también la solución. Quizá me comprenderás, a menos que creyeras que no tengo defectos, o soy el nuevo Dios. De nada sirve recordarte los besos de ojos cerrados, los abrazos y sonrisas del pasado, los sueños trazados, las veces que hemos llorado por cosas que han pasado y hemos superado, los juegos, los secretos, los momentos contentos, los sobrenombres tiernos que serían cursis de no ser por esto que sentimos, que nos mantuvo siempre unidos y en sus tiempos libres hace que el mundo tenga sentido. Estoy tan confundido, no sé si llorar, molestarme o sentarme a pensar, buscarte o solamente esperar. Sigo dudando que en algo sirva rezar, y he llegado a pensar que o Dios no existe o Dios es bipolar. Y aquí estaré con tus fotos en mi memoria, quizá con una nueva novia pensando en ti. El tiempo se me herida de manera obvia, aunque ninguna herida sana sin dejar cicatriz. Quisiera tanto tener la voz de un cantante, para no solo recitar sino cantarte. Pues mi única defensa es explicarte este malentendido, dame otra oportunidad. Juro que querrás envejecer conmigo, esto es como caminar en círculos por horas, como ver a un gato perseguir su cola. Es algo ilógico estar con otra persona y preguntarnos cómo hubiese sido si te hubiese permitido amarnos. Las calles que transito, los lugares que visito,
Sol, comunicación que transito, más allá de los sentidos, frecuencia primera.
Que notar que no era, supe que aunque pueda, no quiero vivir sin ti. No te diré que creo que moriré sin ti, porque no creo. Sabes que soy un guerrero. Oh, oh, oh. No te diré que no puedo vivir sin ti, porque si puedo. Sencillamente es que no quiero. Oh, oh, oh. Y aquí estaré esperándote, dándome mi puesto. Ojalá que cuando rectifique yo aún esté dispuesto a olvidar el pasado y perdonar que tú no me hayas perdonado y que no hayas notado que te amo. ¿Cuánto te amo? Diviértete, vuela muy lejos. Que si llegamos a viejos y nos vemos, te diré te odio. Después de aspirar tu pelo, y si morimos y hay un cielo, me escaparé del infierno y te haré el amor en una nube en honor a nuestros recuerdos. Mira lo cursi que me has convertido. Si esto no es amor, entonces soy un loco sin motivo. Quiero seguir vivo solo para algún día decirte en tu cara que aún te amo. Aunque aún todo puede ser diferente si nos juntamos y cambiamos este tema por uno que diga: vivieron felices para siempre. Vivieron felices para siempre.
Son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
El invierno 13 de Sol, Frecuencia Primera, está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces Off.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¡Qué miércoles! ¿Me haces eso? ¡Mira, tus hijos están arriba! ¡Hoy! ¡Tus hijos están arriba! ¡Hoy!
Sorprendió a su esposo con su amante en su propia casa. Esta mujer no soportó la infidelidad y golpeó a su pareja. Tras los reclamos, luego agarró de los pelos a esta mujer. En ese momento intervino personal de serenazgo para calmar a la indignada esposa, que descubrió al marido infiel. Según los vecinos, Néstor Quispe, aprovechando que su pareja había viajado, ingresaba a su vivienda con personas desconocidas. Esto alertó a los vecinos, quienes llamaron a los serenos justo cuando la esposa retornaba a casa. Las tres personas fueron derivadas a la comisaría de mujeres.
Así que le arruinaron el plan al pobre hombre. Y con tanto frío, ¿cómo hacen? ¿Cómo están ahí maleando? No, pues.
Pobrecito.
¿Por qué?
No es el pobre hombre.
¿Está respaldándolo?
El pobre hombre, dice.
Ah, ya, pobre hombre.
Bien, le jalaba los pelos, la cachetada, y eso que le faltó un puñetón.
A ver, pero yo creo que, a veces las personas no deben evitarse el caer en ese tipo de situaciones, porque al final lo que haces es el ridículo, o sea, el... Golpea al amante, golpea al esposo,
si pero nadie ve ya, pues.
Pero quizás la relación continúe como sucede en la mayoría de los casos y al final queda, o sea, muy mal parada queda la señora y en definitiva dicen que las personas más radicales sencillamente le ponen un punto final a la relación en caso de infidelidad y continúan su vida hacia adelante.
Claro, no, lo que pasa es que siempre pues lo han grabado todavía, ¿no? Para que todo el mundo lo vea. Que es
poderoso.
Da risa, ¿no? Da risa en ese momento porque el otro, ahí sí, ¿no? O sea, para llevarse a la otra chica a la casa debe haber sido todo un galán. En cambio, ves la imagen que está así todo asustado.
Está arrinconado.
Arrinconado, asustado, avergonzado. Ahí sí.
¿Cómo,
ahí
cómo
sí
debería haber actuado? ¿Cómo debería
si realmente, o sea, entonces, pues pasa, si realmente quiere estar con otro chico, si realmente él debía decirle, ¿sabes qué? Las cosas son así, pues. Lo que pasa ahí es de que...
¿Sabes qué? En la rosa las cosas son así.
Lo que pasa es que ahí las están en falta porque el problema no es que esté con la otra. El problema es la mentira, es la traición. Porque si, como tú dices, no, o sea, un hombre puede estar con dos mujeres. Una mujer también puede estar con dos hombres. Claro. Y todos están de acuerdo.
Es que le debió haber reclamado a su esposa. Estamos en invierno, tremendo frío, te claro, vas, me dejas solo, tengo que buscar una manta con que taparme, ¿no?
Pero si todos están de acuerdo, no hay problema. Pero si tú sabes que no están de acuerdo, que han, es más, han quedado en algo, y es más, la prometida y la jurado amor eterno y solo a ti, y así, las cosas así que...
Todos los involucrados, no los que están alrededor.
Claro, pues los involucrados.
Y siempre que lo atrapan dice, esta y, es la última.
Y una de las personas falla, o sea, las personas miente y traiciona. Ese es el problema, porque la persona que se siente... dañada, traicionada, engañada y humillada, ¿no? Porque la han mentido, la han engañado, es obvio, ¿no? O sea, en cualquier circunstancia, no solamente en una relación así, sino estás en un trabajo, estás en una sociedad, estás haciendo un trabajo y te das cuenta que tu partner, tu compañero de trabajo, lo que te está jugando sucio, te está mintiendo en tu cara, ¿no? En tu cara pelada, todos los días va al trabajo, te mira a los ojos y está viviendo una gran mentira. O sea, te está mintiendo y te está traicionando. Lo que ambos han quedado en un acuerdo, de mutuo acuerdo en algo y te está mintiendo. Descubres eso, ¿cómo te sientes? Te sientes mal, te sientes traicionado y reclamas. Es obvio, ¿no? Y uno quiere, pues, se tiene que arreglar eso o ahí queda la cosa, ¿no? Entonces, en una situación así, eso es lo que pasa. Y la mujer, pues, ya cada quien reacciona como su mundo la lleva a reaccionar, la agarra a golpes al tipo. Pero lo gracioso es, como digo, que el hombre sale ahí, pues, después de ver... Yo me imagino que antes de eso, de ver yo todo machito, todo el... increíble, la chica a la casa, a su propia casa todavía, donde duerme con su mujer. Porque ella le dice, ahí donde yo duermo, le dice... no, a llevarla, y ella, ay, que la otra está de viaje, acá la hago, que saque la otra, y la mujer regresa, y ahí pues todo así arrinconado, avergonzado, ahí si no, no dice ni pío, ¿no? Y lo sacan todavía en cámara.
Gestión de Susana Villarán gastó más de 54,000 soles en homenaje solo en lo que va del 2013. Acá vemos una fotografía con la chilindrina María Antonieta de las Nieves llorando con un cuadro de Santa Rosa de Lima. La gestión de la alcaldesa de Lima ha gastado esa cantidad por acuerdo del Consejo para todo tipo de homenajes entre enero y junio del 2013, solamente la mitad del año, ¿eh? Según la información presupuestal dispone el portal web del municipio capitalino. En total han sido 8 políticos, 6 deportistas, 10 artistas y 19 académicos los que han recibido condecoraciones de las manos de la burgomaestre en los 32 meses que lleva al mando de la comuna metropolitana. La mayor parte de los recursos destinados a dichos reconocimientos, más de 33,000 soles, provienen de los impuestos y otros 20,000 salen de la recaudación directa, es decir, alquileres y ventas. Además, el presupuesto revela que en el 2012 se gastó más del doble, 101,198 soles, en distinciones que en el 2011. Entre los artistas que Susana Villarán ha condecorado están La Chilindrina, René Pérez, vocalista del grupo Calle 13, la cantante criolla Eva Illón y los cantautores españoles José Manuel Serrat y Joan Manuel Serrat y Rosana. Bueno, pero esto no es lo único y por supuesto esto que ustedes van a escuchar, amigos que nos sintonizan, causa por supuesto mayor indignación. Aunque el presidente Ollanta Humala insiste que los niveles de popularidad venida abajo en este último año no le preocupan, lo cierto es que el gasto en publicidad de su gestión casi duplica al gobierno anterior. Las cifras consignadas en el portal de transparencia del Ministerio de Economía indican que el gasto de los servicios de publicidad, impresión, difusión e imagen institucional a nivel del gobierno nacional han venido creciendo a un ritmo cada vez mayor en los últimos 3 años, y pasó de 389,453,311 nuevos soles en el 2010 a nada menos que 642,076,045 nuevos soles
en lo que va
del 2013, nada más. La carrera en la que gana Perú se encuentra imbuida por mejorar su popularidad, llegó al gobierno a desembolsar un total de 484,346,042 nuevos soles en el año pasado. En el 2011 se gastó, bajo ese concepto, 396,000,091 nuevos soles. En ministerios, el reporte también deja ver los sorprendentes incrementos que sufrió el presupuesto institucional de apertura, PIA, que se consignó este año a los diversos ministerios para publicitarse en los medios. Aunque golpeado por las huelgas médicas en el Ministerio de Salud, no hubo impedimento para ampliar el fondo original para publicidad de 11,860,608 nuevos soles hasta alcanzar los, escúchelo bien, 33,035,033 nuevos soles. La cartera de Desarrollo e Inclusión Social lo aumentaron de 2,290,850 nuevos soles a 14,120,932 nuevos soles. Y lo mejor, escuchen, acá viene lo mejor. En la cartera de Educación hizo lo propio, elevando su partida de 20,467,740 nuevos soles solamente para publicidad a 47 millones, más del doble, 47 millones 129,303 nuevos soles. En el portafolio del interior, las cifras son aún más asombrosas, es decir, en lo que es la policía. El Ministerio del Interior engrosó su fondo preliminar de apenas 20,310 nuevos soles hasta los 7,098,887 nuevos soles. Repito, de 20,310 nuevos soles a 7,098,087 nuevos soles, mientras que la presidencia del Consejo de Ministros lo aumentó de 3,597,407 nuevos soles hasta los 8,000,000 875.188 nuevos soles. Una lluvia de millones, realmente. Lluvia de millones acá. ¿Cómo no nos dan un poco por acá?
Y una lluvia de vergüenza, ¿no? Porque estamos pasando por un momento de huelgas, precisamente en el sector salud, porque no solamente están reclamando un aumento de sueldos, sino unas mejoras administrativas, mejoras de todo lo que necesitan dentro de los hospitales para una mejor atención al público. Siempre vemos pues que faltan camillas, faltan habitaciones, la gente está tirada en los pisos, en emergencia, en las calles. O sea, una situación terrible, desastrosa, porque supuestamente no les dan la partida que se necesita para poder realmente cubrir todo ello, y una pésima administración de la misma. Sin embargo, sí se gastan una cantidad increíble de dinero, para eso sí tienen dinero para entregar, para publicidad, para tapar todo el desastre, ¿no?
No, estamos viendo sobre todo que el dinero se está gastando en publicidad, ni siquiera en cuestiones necesarias para mantener el aparato de gobierno. Está el tema de la municipalidad. La alcaldesa de Lima, desde el proceso de revocatoria, anda de un lado a otro haciendo homenajes y desembolsando dinero. También en el caso del Congreso se derrocha dinero a manos llenas. Estamos hablando de más de 2.000 trabajadores en el Congreso, a nivel internacional incluso. Por cada congresista se habla de un máximo de 9 asesores, 9 personas en el Congreso de la República. En Perú actualmente hay 16 trabajadores en el Congreso de la República por cada congresista. Sandro estaba haciendo referencia a algunos ministerios en particular, tal como es el caso de el Ministerio de Interior, también Educación. Pero ¿dónde queda el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ha aumentado su presupuesto en un 153%, estamos hablando de 146 millones de soles, y en un momento realmente en que no debía suceder, porque hoy ese ministerio, esa cartera, tiene menos facultades, ya que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene su presupuesto aparte. Entonces quiere decir que los temas, las facultades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han disminuido, y de forma contraria ha sucedido con el tema del presupuesto, que se ha aumentado hasta el 153%, y sobre todo porque en muchas ocasiones este dinero se está desembolsando para que algunas figuras políticas puedan darse aires de popularidad, olvidándose realmente de las necesidades, incluso el extremo. Ya lo ridículo fue la semana pasada, se había anunciado un homenaje para Kiko Carlos Villagrán en el Congreso de la República, estaba previsto todo, y cerca de las 11 de la mañana confirman que no, que ya no va a haber homenaje. Entonces al final el país queda mal parado, y precisamente se ha cancelado esta condecoración a Kiko porque ya había estallado el tema de la alcaldesa Susana Villarán.
Claro, no, o sea, como un homenaje al... O sea, te acepto homenaje a un representante artístico peruano, futbolista, deportista en general, que haya llegado a ser pues un gran logro, algo trascendente, ¿no? A nivel nacional, que va a quedar para la historia incluso, ¿no? De nosotros sea un recuerdo bonito de algo importante que se hizo, ya de un artista del extranjero que venga, que también su trabajo origine, que quede en la historia de la música, en la historia del arte, en la historia así por siempre, alguien realmente, cuando vas a estar, o sea, dándole homenaje a todos los artistas que vengan, o sea, de calle 13, ¿no? O sea, gente que simplemente está, no digo que Kiko y la Chilindrina no sean artistas también trascendentales, ya, pero justos pagan por pecadores, ¿no? Porque precisamente como tú dices, quedamos mal parados porque se le iba a hacer el homenaje a Kiko, ya que se le hizo a Chespirito también, ¿no? A Roberto Gómez Bolaños, entonces ya, pues le hacen a la Chilindrina, le hacen a Kiko, ¿no? Y un poco más mejor, invitan toda la vecindad, los que quedan, ¿no? Ya, y les hacen un homenaje en conjunto. Pero ya no, pues no, porque ya es vergüenza, o sea, vergüenza popular, porque si estás viendo una situación en la cual dentro de un país en el que aparentemente hay un mayor desarrollo económico en comparación a lo que hemos vivido en años anteriores, y que estamos en una buena posición a nivel de América Latina, incluso a nivel mundial podría decirse, que comentamos, incluso ya de otros países están viniendo a Perú, ¿no? Como antes lo hacíamos nosotros hacia Europa, ¿ya? Y que se den pues huelgas, se den estas situaciones tan deficientes en el sector de educación, ¿no? En los colegios, las escuelas de provincias, peor todavía. O sea, esas deficiencias, esa falta de atención que uno dice, pero no debería de ocurrir si estamos tan bien, entre comillas, ¿no? Y el famoso chorreo, pues que es obvio, pues nunca va a llegar, nunca se va a dar, porque el dinero que se está generando y que debería de ir precisamente para nosotros, para los que también pagamos impuestos, en vez de irse a homenaje, debería de regresar una parte, como cuando tú inviertes y recuperas tu inversión, ¿no? A nuestros bolsillos también, para generar más, más dinero, más progreso. Pero no, pues, o sea, ese dinero, ahí está la ganancia, en vez de ser realmente distribuido de una manera equitativa, se lo agarran algunos cuantos para su beneficio personal.
En relación al tema de la economía, ahora se está planteando que no hay tal crecimiento, o sea, de cierta forma está reduciéndose el número de inversiones pues sí, se tiraron en el país,
etcétera. Es un ejemplo de cómo se va el dinero.
Pero no hay plata para pagarle a los médicos este aumento salarial que están pidiendo, estamos hablando de 140 millones de soles.
Pero sí hay para
y,
la publicidad.
Sin embargo, los congresistas cobraron en el pasado mes de julio 38.897 soles, una burla al pueblo peruano.
Claro, eso es, por eso te digo, es una burla, porque ahora dicen, no hay tal crecimiento, ¿no? Primero se llenaron la boca diciendo, sí hay crecimiento, pero cuando vieron que el dinero que tenía que usarse para fines realmente de necesarios para la población, se va más bien a sus bolsillos, ahora, ¿cómo explicas eso? Entonces, no, ahora no hay crecimiento. Sin embargo, se hace evidente en las noticias, porque todo sale a la luz, ya, de que si bien es cierto, un sector de la población está reclamando de manera justa un aumento y una mejor distribución del presupuesto, un mayor presupuesto para poder ordenar el área en la que trabajan y de ello un mejor servicio, no lo dan porque dicen que no hay dinero. Sin embargo, de pronto ves que sí se lo dan a otros que no hacen nada, porque no hacen nada, ya, y lo distribuyen además en publicidad. De campaña prácticamente, ¿no? Porque seguro que con ella también están preparando su campaña para el 2016, sacando el dinero de nuestros impuestos, de lo que nosotros pagamos.
Luego de más de 2 años de investigación, entre comillas, finalmente el caso Ciro Castillo será archivado, tal como lo determinó el juez Giancarlo Torreblanca. El magistrado a cargo de la investigación preparatoria de Chivay aceptó el pedido de archivamiento de la fiscal María del Rosario Lozada, informó un corresponsal del diario El Comercio, Carlos Sanabria. La fiscal no encontró pruebas, según dice, que incriminen a Rosario Ponce, implicada en la muerte del joven estudiante Ciro Castillo el 5 de abril del 2011 en el Valle del Colca. Sin embargo, la defensa legal de la familia Castillo apelará la decisión del magistrado, que se verá revisada por la Sala Penal de Apelaciones de Arequipa. Entonces, pareciera que todavía hay esperanzas para saber realmente la verdad. Y frente a esta situación, hay la serie de televisión sobre Gringallo. Así es. El titular de la Tercera Dirección Territorial Policial de la Libertad, coronel Roger Torres Mendoza, rechazó la producción de Gringo Calixto, una miniserie basada en la historia del sicario Alexander Pérez Gutiérrez Gringallo, quien se hizo conocido tras fugarse de los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación de Trujillo y Lima. El oficial sostuvo que esa ficción es una apología al delito y que muchos adolescentes y jóvenes pueden ver en el criminal un ejemplo a seguir, lo que sería muy perjudicial para nuestra sociedad. El periodista Jaime Díaz y el productor Raúl Flores son quienes están detrás de esta miniserie, que constará de 10 capítulos y se emitirá por un canal de televisión de internet. Torres recomendó a los padres no exponer a sus hijos a ese tipo de producciones. Entonces sí lo van a hacer. Van a hacer una serie sobre Gringallo. Ahí está. ¿Qué te parece, La Rosa?
Bueno, no es de extrañar, ¿no? Porque sale algún escándalo, lamentablemente, de esa naturaleza, porque bueno fuera pues que saliera una noticia que nos diera orgullo, ¿no? Sino las noticias que más generan movimiento en los medios precisamente son aquellas en las cuales hay delincuentes, hay algún homicidio, hay algún tipo pues de conducta realmente inapropiada que nadie pues quisiera vivir, ¿no? Y terminar con esas consecuencias. Ahora, el problema es desde qué punto de vista lo aborden. Lo lamentable es que muchas veces se hace uso de estos temas por una cuestión coyuntural, por el tema precisamente morboso, ¿no? De la situación, y no se trata o se elabora un guión que realmente cubra las expectativas de una producción que genere algo productivo, precisamente, o sea, un mensaje diferente, ¿no? Porque puede ser muy válido exponer la vida de un delincuente, de un chico, y ver cómo termina, ¿no? Pero verlo y enfocado de una manera tal que te haga ver, ¿quieres hacer esto y quieres terminar así? ¿No? O sea, es otro punto de vista. Pero acá no, pues lo triste y lo difícil también de crear una producción de esa naturaleza es lo que ya hemos estado conversando antes. O sea, la niñez, la infancia, la adolescencia, actualmente en nuestro país y en muchas partes del mundo está tan frágil, tan débil, tan en la línea precisamente de entre lo bueno y lo malo, entre lo que debe ser y lo que no debe ser, entre lo real y lo fantasioso, que muchas veces en vez de tomarlos pues como un ejemplo de lo que no se debe hacer, más bien lo toman como un héroe, ¿no? Como un personaje popular, ¿no? que se hizo famoso gracias a eso. Entonces piensan en sus cerebros, que están lamentablemente pues muchas veces tan encasillados en ese tipo de imágenes que se les está acostumbrando, una por los medios y otra por la falta de atención también dentro del hogar, de la familia, que no hay una buena orientación, pues piensan pues que haya, esa es la forma en como yo puedo llegar a ser famoso o a triunfar en este mundo, ¿no? Siendo un delincuente. Si me sacan en las noticias y tengo hasta fans, página de fans, ¿no? De chicas que me adulan, me escriben y me hacen mi película, y obviamente supongo, ¿no? El chico este cobrará regalías, ¿no? Porque van a usar su nombre, se hace famoso, capaz luego sale y también se vuelve actor, ¿no? O entre comillas también, ¿no? O sea, se sale en la televisión, cosas así, y gana, ¿no? Cada vez que sale su imagen por algún lado.
A ver, mis consideraciones al respecto está que desde un principio no debemos oponernos a la serie, porque al final este producto televisivo pudiera ser constructivo, depende de la forma en que se enfoque, desde la óptica que muestren a este personaje de Gringacho, no como un líder, no como un héroe, sino como alguien que al final lo ha perdido todo, porque estamos hablando de alguien muy joven, está en la cárcel al final sin posibilidades de futuro, como un sicario, entonces la esencia va a estar en la forma en que aborden el tema. Creo que si lo tratan con mucho cuidado y no buscando rating, sino buscando el hacer reflexionar a la gente, hacer reflexionar a los jóvenes, porque la realidad de Gringacho es la de muchos en el país, entonces creo que pudiera ser algo que pudiera aportar, más que desvirtuar un poco o estar diciendo que estamos colocando. Ahora, lo que sí creo que no debía estar incluido es el tema de la Gringacha, sus relaciones, este amor tormentoso. Si se va por ahí, al final el producto sí va en detrimento, ¿no?, de la juventud, de la sociedad y de la formación de valores, pero puede lograrse algo muy bueno a partir de utilizar esta situación concretamente. Incluso el cine latinoamericano y la televisión es reflejo del momento que estamos viviendo y puede llevarnos a pensar y a que las cosas de cierta forma cambien para algunos chicos.
Claro, es eso como tú dices, depende de cómo lo enfoquen, ¿no? Ahora, por ejemplo, si vamos a tomar el tema de un adolescente que se vuelve pues un delincuente, ¿cómo se llama Sandro? No tengo en esos momentos, no se me viene a la mente el nombre de ese otro que ya ahorita no es un niño, pero que también se hizo famoso.
Canevo,
por ejemplo, ¿no? Que ya cruzó el límite, o sea, ya pasó esa etapa, y que incluso salió una vez en las noticias totalmente destruido físicamente, porque tiene, creo que, tuberculosis, está flaco, no, su vida se arruinó por completo, y él lo sale diciendo incluso, ¿no? A mí me parecería más lógico hacer una miniserie de ese personaje, porque puedes ver el final, o sea, en qué terminó finalmente, ¿no? O sea, cómo destruyó su vida. Este chico, lamentablemente, en estos instantes, está todavía en la etapa en la cual él cree que está en su plena ebullición de fama. O sea, él cree que ya es famoso. En la otra, la Gringacha hace uso de ese tema para hacerse también publicidad.
Hay un almanaque de Gringacha.
Claro, ¿no? O sea, están en todo.
Mira lo que yo la compré.
Están en plena ebullición de fama, ¿no?
Lamentablemente.
Se da acá en nuestro país.
¿Y tú no deseas uno de Gringacho?
Y siento mucho que esa miniserie va más bien apoderándose de, o aprovechándose, mejor dicho, de ese momento para poder generar también más lucro. si lo enfocan de una manera realmente constructiva, podría ser diferente. El temor para muchos es cómo lo van a enfocar, porque lamentablemente en las miniseries que se sacan actualmente no lo hacen así, no lo hacen simplemente para poder lucrar. Y ese es el detalle. A ver, vamos a ver.
Bueno, acá hay un adelanto de la serie. Vamos a escuchar.
Ya se volvió sicario, negocio rentable, nada normal. Placeres, videojuegos, discoteca, bebida, droga y mujeres. Él sale y dispara, perdida balas, aunque muchos digan para. Él tiene la vida comprada, acechada por decisiones malas. Ahora se cree rey del mundo, espera que lo liguen.
Gringo Calix. Bueno, vamos a escuchar acá. Y ahí sale uno que actúa en Compañero Tuyo del Fondo y Sitio, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí. Mónica Delta hace una entrevista a los productores y protagonistas de Gringo Calixto. Adelante.
Esta es la espectacular fuga de
engaño, o espectacular. Bueno, esta película de alguna forma lo potencia, o potencia a un personaje de esta naturaleza, convirtiéndolo pues en una especie de paradigma perverso, malévolo, que podrían seguir otros jóvenes. Hemos querido invitar a los autores y protagonistas de este proyecto para que nos expliquen un poco el asunto, ¿no? Jaime Díaz y Raúl Flores son productores de la miniserie, yo los acabo de conocer y ustedes van a tener la oportunidad de conocerlo también, y Jimmy Segarra es un joven actor que va a ser el protagonista en esta película de internet, que va a representar como personaje, alias Calicho va a ser el no gringacho. Pero yo quisiera empezar por esto que a mí me genera un factor de discusión interna. O sea, ¿hasta qué punto una película, ya sea en internet o lo que fuere, no va a poner como factor de mirada casi admirada a un sujeto que no merecería la pena, en realidad, si hay que decirlo, seguir viviendo?
Buenas tardes, tiene usted razón, ¿no? O sea, no vale la pena seguirlo siguiendo, pero tener que seguir siguiéndolo. Pero lo que nos importa a nosotros y lo que hemos visto es, en medio de todo, expresar esta miniserie, la vamos a hacer tratando de dar un mensaje a la juventud. ¿En qué nos basamos? Nos basamos en que esta situación del chico este, del gringacho, es cotidiana en nuestro país. Uh-huh. Casi siempre están en los periódicos.
Sí, claro, es verdad.
Están en todas partes y son chicos menores, son chicos que en realidad casi ni conocen lo que es la vida en realidad. Entonces,
conocen lo que es la muerte porque matan desde temprano, ¿no?
Exactamente. Entonces, nosotros pensando en esto, creamos a este personaje que se llama Calicho, que está basado un poco en la vida de este muchacho. Pero estamos nosotros detrás también, tratando de dar un mensaje que por qué este muchacho llegó a hacer lo que hizo, ¿no?
¿Pero lo justifica?
No.
Porque eso también es un tema que va a generar polémica, ¿no? Si llega a justificarse el hecho de que haya tenido una familia disfuncional o no haya tenido familia o haya tenido determinados aspectos en su vida que lo condujeron a una situación de este tipo.
Claro, claro, no lo justifica, pero nos enseña a saber de que tenemos que querer a nuestros niños desde chicos. Nos enseña, nos va a enseñar a que, o sea, nuestra falta de acercamiento a nuestros hijos dan como resultado esto. Justificarlo en sí no, porque para lo que él hizo y lo que hacen los otros chicos que están en la edad y están metidos en este mundo, no hay justificación. Uh-huh. Pero si nosotros nos ponemos a ver en el fondo de todo esto, es la situación que viven estos muchachos.
A ver, en realidad, ¿por qué han pensado en un asunto de internet? ¿Es un tema de presupuesto? ¿Es un tema de nicho hacia donde apuntan con esta película?
Buenas tardes, Mónica.
¿Cómo están?
Las dos cosas.
Primero, las dos cosas. O sea, es un tema de plata.
Así es. Y también de nicho de o sea.
Pero van a están conscientes de que va a la juventud, que es justamente así es. Un nicho, un target complejo, delicado, o sea, lo que yo creo es que este personaje tiene que terminar muy mal para poder, digamos, finalmente dar ese mensaje del cual me está hablando Raúl, ¿no?
Así es, efectivamente, Mónica, este personaje, como lo llamas tú, va a acabar muy mal.
Bueno, es un personaje, ¿no?
Así es. O sea, lamentablemente es un personaje, pero efectivamente, no queremos, bueno, porque si ya contamos un poco lo que va a tratar los guiones, de repente la gente un poco lo va a tener ahí, pero creo que sí tenemos que clarificar mucho esto, ¿no? Que sí, efectivamente, va a acabar mal el chico, porque esto no es un camino bueno. Y no solamente esto, Mónica, quería comentarte.
Lo hace popular, digamos.
Bueno, ya los medios lo han hecho popular, nosotros no.
Sí, ya, claro, es verdad, o sea, es cierto, todo tiene
así
que ver.
Así es.
Yo estoy tratando, digamos, de debatir conmigo misma sobre así el punto es. Y estoy segura que las llamadas van a ir por ahí también. Así. A ver, Jimmy, ¿cuántos años tienes tú?
21 años.
21 años, pucha, parece 15. Y, por eso te habrán escogido.
Exactamente.
¿Ah? Y a ti, ¿qué te genera? Tú eres actor.
Sí.
¿Has actuado antes?
Llevo ya casi 5 años actuando, más que nada teatro.
Teatro,
sí.
Ok, ¿y este personaje te obliga a qué?
Es definitivamente un reto para mí hacer este personaje. Ya he hecho personajes diversos, jamás algo parecido a lo que es.
¿Nunca Lingacho? ¿De malo perverso o la primera
de
vez?
De malo perverso sí, pero un sicario no. Porque este chico es
tiene,
un sicario.
Digamos que funciona su cerebro de otra manera, claro. Que no tiene empatía con ningún dolor o con ninguna claro, situación.
Tiene sangre fría, no tiene escrúpulos, ¿no?
Claro, entonces puede ser hasta un psicópata.
Sí,
realmente.
Sí.
Bueno, muy bien, vamos a escuchar las llamadas de la gente. Yo he augurado que va a ser polémico esto. Aló, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido a Capital.
¿Cómo estás, Mónica? Carlos de Callao. Mónica, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Te cuento, yo viví muchos años en Medellín, Colombia, y ahí había un dicho que se decía, no nacimos para semillas. Te explico. Aquí para la gente que maneja ese concepto de sicariato no existe argumento que no sea. El fin sí justifica los medios. ¿Cuál es el fin? El tener zapatillas caras, motos caras, vehículos caros, lo que tú quieras. No me parece, no he visto la película ni pienso verla, estoy honesto. He vivido en esa sociedad y los fines que han habido son absolutamente bárbaros. No me parece de que aquí se idolatrice de alguna manera a este señor Lingacho. Está bien, los medios lo hicieron famoso, esos señores lo van a hacer más famoso todavía. ¿Por qué no nos preocupamos mejor en cosas que sean más constructivas en este país que simplemente una prolongación de los noticieros cotidianos? Gracias, Antonio.
Ahora, en el tema hay que decir también, o sea, cuando hay una información determinada, el mismo presidente, digamos, habló de Gringacho, y él mismo fue el que pidió que le descubrieran la cara y, en fin, todas estas cosas. Porque, claro, representa a lo que pasa con muchísimos menores que están vinculados a las mafias que hoy día pululan en nuestro país y que cada vez están más, más activas y son mucho más crueles, ¿no? Y esa es una realidad. Pero bueno, ellos le van a contestar y yo he puesto el punto de polémica y de discordia en relación a ya hacer una película, ya sea de internet, pero vinculada a este personaje. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido a Capital.
Gracias, mi nombre es Juan Carlos de San Miguel.
Juan Carlos, sí. Escuchamos.
Y bueno, todos los peruanos estamos verdaderamente indignados de directores como lo que está en este momento con usted, que incentivan a hacer películas de delincuencia, sacar jóvenes por robar o matar, los hacen famosos. Existen tantos casos de empresas que de la nada salen famosos, salen exitosos en la vida. Nos gustaría hacer películas de este tipo y no así películas policiales que matan, como dice la persona anterior. A mí incentivan a que los jóvenes sigan ese camino. Entonces, por Dios, que estamos hablando, jóvenes, por favor, directores, tengan más creatividad en buscar películas que fomenten siempre constructivos en cómo salimos de la pobreza y son exitosos en la vida. Hay tantas cosas por escribir. Muchas gracias.
Ok, bueno, claro, yo creo que a ver, para que responda.
A ver, perdón. Bueno, diciendo, ¿no? O sea, no es que vayamos a hacer este chico un héroe, sino esta forma es la forma que llegamos a la juventud, porque ustedes le ponen un programa cultural, un programa, esto no lo ven, los chicos no lo ven, se pierden a ver otra cosa. Entonces este es el punto,
volvemos con lo mismo,
la cuestión de atraer a este público joven, que por supuesto va a llamar la atención.
pero atraerlo siempre con lo mismo, siempre con lo mismo, y están utilizando la fórmula más fácil. Pero a Fátima no le das micrófono hace rato, Juniel. Dale para que hable, para que comente, sabe que hace rato quiere hablar.
El tema de Gringalla es serie. Me parece que los directores deberían pensar en otro tipo de propuestas que generen a la juventud, más que nada a quizás tratar de realizar cosas buenas y de alguna forma dejar una huella, no en este caso mostrar a un sicario. Y en cierta parte, como nosotros sabemos que cada acción que uno realiza tiene hay un motivo, ¿no? Siempre hay algo que va a originar algo.
A mí me gustaría que haga una miniserie sobre ti, por ejemplo. No. Pero las cosas tan bonitas que hablas ahí en tu página. De verdad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Para levantarle un poco el espíritu a las personas. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque siempre esa estupidez de que lo que a la gente le gusta, ese estribillo estúpido. Y eso, pues, al final hay chicos que se lo creen, ¿no? Creen que es, claro, que es de verdad.
Claro, ese es el problema, ¿no? O otra cosa hubiera sido, por ejemplo, iba a venderles menos, supongo. Por eso que digo, están usando el nombre porque vende, o sea, porque en su cerebro diminuto piensan que así es donde van a lograr mayor beneficio económico, van a lucrar con eso. Porque podrían haber hecho también una miniserie lo suficientemente creativa donde haya un personaje sin nombre, o sea, conocido, o sea, que no se diga que es Gringacho, porque acá desde que pones Gringo Calixto ya tú sabes que se refieren a Gringacho. Y todo el mundo lo asocia automáticamente al personaje que se ha estado efectivamente poniendo mañana, tarde y noche en las pantallas de televisión, en los medios a cada rato, ¿no? Entonces, la Gringacha, que el Facebook, que toda la cosa. ¿Ya? Donde hay un personaje que se ve el proceso, ¿no? O sea, de qué es lo, cómo surge, de dónde viene, lo que hace y en qué termina, ¿no? Porque ya, repito, o sea, en estos momentos pones a un personaje que está en plena, entre comillas, moda para lo que se conoce o lo que lamentablemente se ha hecho o se ha formado acá, ¿no? En la actualidad entre los jóvenes, ya que no está en esos instantes, por más que está preso, no está en su peor momento, porque ese ser todavía va a salir, todavía probablemente se pueda volver a escapar, pueda volver a hacer de las suyas, y no está arrepentido en lo más mínimo de lo que ha hecho, y está en todo el proceso, ¿no? Que es diferente a ver a alguien cuya vida se deteriore por completo y que no haya una referencia muy cercana, si pones a un personaje X, ¿no? Dentro de una historia bien construida, con otros personajes, con otras situaciones también. Pero no, o sea, han buscado precisamente una miniserie que, si bien le cambian el nombre, más diría yo que por cuestiones económicas que por cuestiones de pudor, ¿ya? De no ponerle el nombre directamente. Igual lo asocias, pues, ¿no? Igual lo asocias al personaje y es como que te están diciendo, es Gringacho, y punto.
Acá también estaríamos viendo un elemento, y es que esto pudiera representar las puertas a la fama para el equipo de realización de la serie. Entonces, al final, son jóvenes actores, jóvenes directores que tienen sus ambiciones también, y que el realizar este tipo de cosas, pues, automáticamente le llama la atención a la gente. Unos porque van a ver reflejada su vida, otros porque sencillamente quieren saber. O sea, tanta polémica alrededor de Gringacho, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué dicen. Y entonces la gente indiscutiblemente sí se va a conectar con esto, aunque lamentablemente estábamos escuchando incluso las opiniones de algunos oyentes y estaban diciendo, pues, en relación que lamentaban, ¿no?, que este tipo de producto saliera al mercado, pero realmente creo que tampoco podemos el estar juzgando mucho, ¿no? Aunque estábamos viendo también en voz de los protagonistas que va a ser un reflejo o una forma de llevarnos a entender el pasado de Gringacho. O sea, al final vamos a caer en familia disfuncional, problemas, conflictos, violencia, relaciones interpersonales, y eso precisamente es lo que desencadena la situación. Y no, creo que la esencia, la clave debía estar acá en cómo reorientar a este chico que ya ha llegado al extremo de cometer asesinatos sencillamente por dinero, ¿no? Y en ocasiones, sobre todo porque no le importa, porque no aprecia la vida de los demás, y entonces, como los demás no importan, sencillamente
puede actuar de esta forma con la mayor frialdad del mundo. Pero productos de este tipo sí van a seguir saliendo, van a seguir en el mercado porque indiscutiblemente tienen una acogida. Y él decía, precisamente a través de internet, porque hay un nicho, porque hay un espacio para que la gente pueda entonces conectarse con esta propuesta. Incluso ahí estamos viendo de una forma inconsciente, pero le llaman a medios de comunicación y a medios de comunicación reconocidos para entrevistarles. Quiere decir que ya van ocupando un espacio dentro de la televisión, dentro de la radio, en este caso en particular.
Capaz es porque no necesitas que te hagan la publicidad, basta simplemente que comiences a lograr los efectos. Vamos ahora con esto. María Angélica Vega, junto con un grupo de actores, de profesionales, de gente que le gusta el teatro, van a estar en un festival llamado Tiempo de Cuentos. Recuerdo haber visto a María Angélica Vega completamente desnuda. Así es, en una película, Asia, se llamó esta película.
O sea,
se llama,
si no fuera película, por eso no te acuerdas quién es María Angélica Vega.
Así es más, compré la película solo por eso.
¿Has visto otras producciones donde está María Angélica Vega?
Una que otra novela, no recuerdo bien, pero recuerdo cuando la vi completamente desnuda saliendo del lago en esa película Asia. Totalmente desnuda, no, como nació.
Ni te debes acordar del argumento.
Sí, me acuerdo algo del argumento, tenía un personaje medio soso. Pero bueno, en fin, lo interesante, el tema de la noticia es que apareció completamente desnuda, pero bueno, aquí va a hacer una, va a leer cuentos, me parece.
No va a leer
y justo
cuentos,
Ana Rosa va a hablar sobre esto. Bueno,
leer cuentos.
Acá la gringalla nos va a contar.
Ya, gringachón. A ver, el segundo festival de narración oral Puro Cuento 2013, que es organizado por el Centro Cultural CAFAESE en asociación, la Asociación Cultural junto con Tiempo de Cuentos, ambos grupos que ya desde hace algún tiempo están realizando una muy buena labor dentro del local del Centro Cultural CAFAE, presentando espectáculos de cuentacuentos, de narración oral, están realizando este festival que se va a llevar a cabo del 19 al 24 de agosto y donde van a intervenir 15 narradores orales que van a presentar lo mejor de sus propuestas cuenteras. Este espectáculo se va a realizar en las noches preferentemente, pero habrán también espectáculos durante los días, que es para en las mañanas y tarde para los niños. Para iniciar el espectáculo, el horario es de las 7 de la noche y el segundo a las 8 y media. Es decir, de lunes a viernes los espectáculos van a ser en doble horario, a las 19 horas, 7 de la noche, y a las 20 horas con 30, 8 y media de la noche. Y el día sábado 24 está dedicado completamente a los más pequeños. Y el horario de las funciones es a las 11 de la mañana y el segundo a las 12 y media. Los activos y cesantes del sector educación pagan solamente 6 soles, los estudiantes, niños y jubilados 10 soles y el público en general 15 soles. Pueden ingresar a la página de Tiempo de Cuentos, donde van a encontrar mayor explicación, no solamente del festival, sino de quienes están participando. Acá acabamos de entrar y vemos que van a estar Manuel Conde, Jennifer Díaz, quien Manuel y Jennifer se encargan de Tiempo de Cuentos, Cucha del Águila, María Laura Vélez, José Padilla, Pepito Ron, Priscila de Gregori, Cecilia Carrasco, Florisa Portelo, Pilar Bisbal, Isabel Menéndez, Gustavo Cabrera, María Angélica Vega, Alicia Sacco, Ángela Ciñago y Carlos Torres.
Gustavo Cabrera no es el que hace esas obras donde sale desnudo también él en el Campo de Marte, me parece.
No.
Sí, hay un Cabrera que salía desnudo.
No.
Bueno, sí, que se tiraba desnudo en el Campo de Marte para salvar a los árboles.
Ese es otro personaje, otro actor, otro personaje.
Pero es Cabrera también.
No se llama Cabrera. Perdón. No recuerdo cómo se llama, pero no es. Bueno, ellos son quienes van a estar en este festival de 19 al 24 de agosto, el segundo festival de narración oral Puro Cuento 2013, aquí en el blog de Tiempo de Cuentos. Lo pueden encontrar como en lanochedelcuento.blogspot.com. Van a encontrar todo el cronograma de las presentaciones desde el lunes 19 hasta el sábado, en el doble horario, como hemos dicho, a las 7, a 19 horas, 7 de la noche, y a las 20 horas con 30, 8 y media de la noche. Y el día sábado, que va a estar dedicado al público infantil, a las 11 de la mañana y a las 12, al mediodía. Ya lo saben. Les repetimos, entren a Tiempo de Cuentos, también lo pueden encontrar en la página de Facebook como Tiempo de Cuentos y van a encontrar toda la información de este segundo festival de narración oral Puro Cuento 2013.
Muy bien, con María Angélica Vega, como ya hemos dicho. Y Ana Rosa, ¿por qué no ha participado ahí?
Porque es un festival de individual, además son solamente, creo que un ratito, o sea, presentan los dos los dos horarios, un narrador diferente.
¿Y María Angélica Vega qué cuento trata?
A ver, vamos a buscar cuándo se presenta ella. Ella se presenta a la hora de mujer.
Qué fraude, no se presenta, tome su nombre y no se presenta.
No, claro que sí se presenta. Caramba,
pensaba ir.
Bien. A las 20:30 del día viernes 23, Cuentos a la olla, dice. Nuevo espectáculo es un viaje por los sentidos, en especial el sentido del gusto, para despertar el apetito por conocer cómo se crearon algunos de los platos más sabrosos de la gastronomía peruana.
Qué aburrido. ¿Y esto qué tiene que ver? Pensé que era algo erótico, no sé.
Pues ya, te han destruido las ilusiones.
Tan profundo, tan sensible artísticamente, tan su conocimiento artístico.
¿Tú harías un desnudo? Hablemos de desnudos. ¿Tú harías un desnudo?
A sus clásicos videos porno bajados por internet.
No todos. También hay.
Sus revistas juveniles.
Sus revistas de los años 60.
60, por favor. Bien que te.
En blanco y negro.
Bien que te las agarras.
¿Qué es eso?
No sé, alguien que se metió a opinar. ¿Qué es eso? Ya ves, por malear vienen ahí voces. Muy bien. ¿Qué años 60? Por favor, ¿qué sabes tú de calidad? Pues Juanito Matasuegra a mí me dio gran parte de sus
claro, y como Juanito Matasuegra tiene 15 años.
¿Cómo?
Como Juanito Matasuegra
tiene 15 años. No te metas con Juanito, que vas a hacer que vuelva.
El hombre tiene más de 60.
¿Quién?
El Juanito Matasuegra, ¿no?
¿Y?
Ya, pues entonces se ha dado sus revistas, te debe haber dado sus revistas, pues las más antiguas.
Hace 45 años, 40 años.
Claro, por ahí más o menos.
Ah, ¿tú qué sabes? Pero tú qué sabes de revistas porno, pues estamos hablando del tema.
Yo no estoy diciendo que sepa de revistas porno.
Tú no quieres ganarte ese título.
Yo no he dicho en lo absoluto que yo tenga conocimiento de eso, yo he dicho lo que te veo a ti hacer.
¿Qué me has visto toda mi vida?
¿Pero has visto?
No, pues que si todo habla de que si la vio desnuda, o sea, todo tiene que ver con sexual, erótico.
Pues.
Y sí, tú mismo has dicho que tienes tu carpetita en tu computadora de tus pornos.
No, ya las puse todas en Blu-ray. No te
ya ves, tú mismo. Lo está diciendo, ¿sí o no? Me dice primero que quién ha dicho y él mismo lo dice públicamente.
Lo confirma después.
Por Dios, no.
Ya tú sabes lo que dice, lo que dijo Fonchi, por ejemplo, de ese tipo de...
Ah, que habla, que Fonchi bien que tiene todo
una colección.
Un petabyte de porno. Bien.
No males.
Bueno, ahí tiene mejor ni habla. Ok.
Cortito y de porno.
Por favor. ¿Qué has amanecido para malear tú, no?
No males.
Dios. En fin. ¿No quieres conducir el club?
Con su trencita.
¿Qué tiene mi trencita?
No males.
Bueno, en fin. Y justo tenemos algo interesante acá, porque viene acá la noticia en Ayacucho, delincuente, así es, robó. ¿Qué robó este hombre? Ha robado más de 200.000 soles. ¿Y cómo lo hizo este hombre?
Disfrazado de payaso.
De payaso.
Dicen que soy un payaso.
Así es. Un delincuente vestido de payaso. Qué patético este hombre. Ve, ahí está. Este hombre, el gran payaso. Un delincuente vestido de payaso que acababa de asaltar una casa de cambios ubicado en la Plaza de Armas de Ayacucho. Mira. En la misma Plaza de Armas fue detenido por la policía cuando intentaba escapar con 170.000 soles y $21.000. El ladrón, Kedy Norman Chauca Menchola, alias Chimbotán, el gran payaso, estaba maquillado y vestido como payaso, disfraz que había utilizado en otros asaltos. Así es, la policía ya lo buscaba. Tras cometer el robo, el payaso Chauca Menchola intentó huir con el botín, pero la policía local lo detuvo tras una persecución. En su poder se incautó además un arma de fuego y 8 municiones que tenía este payaso. ¿Qué te parece el payaso? ¿Y qué chistes contaría? Hace reír, seguro. con su corbata inclusive de payaso.
Su corbata de payaso y su peluca de payaso. Pero bueno, lo agarraron pues por payaso.
Bueno, por hacer payasadas lo agarraron. Vamos a regresar en extremos, viene un estreno. Sí, ¿qué tiene que quieres encontrar una payasada? No.
No, yo no soy ningún clown, así que
bueno, okay. Bien, vamos a regresar en unos momentos.
No males.
Vamos a regresar con extremos.
Hola.
Hello.
¿Quién me habla?
¿Cómo estás, bebecita?
Mi amor, Farru.
Aquí, loco de verte, loco de escucharte. Quiero ver dónde estás, encontrarme contigo y despejarme de tantos problemas. Y tú sabes, secuestrarte, escaparnos un ratito.
No te preocupes, mi amor. Tienes mucho trabajo. Además, yo estoy bien lejos. Me haces tanta falta.
Oye, tú sabes que a mí tú también me haces mucha falta, baby.
No creo que puedas llegar.
O sea, que yo llego a donde sea. Tú me dices dónde tú trabajas y yo le caigo y ya.
Hola, Farru.
Hello. Hello.
$6 million to die. Choose one. Cinnamon night.
Loco con tus besos, tu boca me tiene preso. Qué rico besas, con sabor a fresa, pasa su lengüita, con delicadeza. Tienes la destreza de hechizar mi boca, no te beso el cuello y enseguida te me aloca.
Por Dios, no.
Solo mil maripositas, la muerte en mi barriga, quiero hacerte cositas. Si lo haces como besas, será todo perfecto.
Picante. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Frecuencia primera.
El invierno 13 de Sol, frecuencia primera, está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces Off.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Me gustaría escuchar lo que habla este chico.
Bueno, a mí también me gustaría escuchar lo que habla Fonchi, este chico. Acá está Fonchi ya en unos instantes con nosotros en el programa. Y Ana Rosa se ha dedicado hoy a malear. Solamente malea, 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 nada más.
¿Qué?
Todo el tiempo, todo. ¿Cómo?
¿Te picas?
No, el que se pica pierde, yo no me pico.
Ya perdiste.
Bien, Fonchi, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
Bien, Sandro, ¿cómo estás? Encantado de acompañarlos en un episodio más extremo. Un gusto poder estar con ustedes. Y bueno, con varias noticias que comentar, cada una más interesante que la otra. Así que, todo muy bien, ya con un libro de Barría. Ya empecé a leerlo, así que ya podemos irlo comentando con más tranquilidad a partir del próximo episodio.
Muy bien, Fonchi. Ok, Pedro, tenemos acá unos pequeños inconvenientes técnicos. Hemos tenido inconvenientes técnicos durante todo el programa. Parece que acá hay un espíritu maleador, pero bueno, ya estamos por presentarlo. Adelante, Fonchi, cuéntanos. Dices que ya recibiste el libro de Guillermo Echevarría.
Así es, lo he recibido el día de hoy en la mañana. Te agradezco mucho, Sandro, la deferencia. Yo pensé encontrar una copia y encontré el original.
Claro.
Así que para mí mucha más alegría, porque yo tengo una biblioteca muy, muy especial. Y ya ese libro va a formar parte de ella apenas lo termine de leer.
Espero que lo consideres.
Pero por supuesto, cómo no. Yo siempre lo he dicho al aire y te lo he dicho en privado. Siempre cosas que me has recomendado, nunca me he arrepentido de haberlas leído u observado, porque han sido siempre buenas. Así que empecé ya a leer las primeras hojas del libro y realmente te atrapa, está muy bien escrito.
¿Qué parte has leído? La introducción, que creo que agradece a un montón de gente.
Sí, esa parte
es el prólogo, creo, ¿no?
El prólogo,
la dedicatoria,
son propiamente dicho, me gustaron, están muy bien escritos. Habla pues en el prólogo de la experiencia de este hombre que se salvó en el choque, en el avión derribado en el que iba este equipo de rugby en los Andes. Me pareció interesantísimo porque él comenta en este prólogo que lo único que necesitó es saber que ya no los iban a buscar más, para a partir de ese momento empezar a actuar, ¿no? Y eso es algo muy cierto, y lo hemos hablado nosotros en muchos temas que hemos compartido en diferentes episodios. A veces la gente necesita tocar suelo, como se dice, tocar fondo, para en ese momento recién abrir los ojos y empezar a actuar, ¿no? Así que me gustó mucho, está muy bien plasmado, ya me atrapó el libro, así que empezaré a leerlo en mis ratos libres con mucho ahínco.
Sí, a mí también, o sea, y mira, yo estaba un poco oxidado de estar leyendo así de forma continua, ahora lo llevo a todas partes, voy hasta una reunión con amigas, amigos, lo saco y me pongo a leer, en donde sea, en un restaurante lo saco y me pongo a leer, en el baño lo saco y me pongo a leer, antes de dormir, después de dormir, en todo momento, hasta en el cine también saco un momentito y lo me pongo a leer, ¿no? En cualquier sitio, en el taxi me encanta estar leyendo el libro. En todo instante que puedo saco y me pongo a leer. Me dice, oye, ¿qué haces? ¿Por qué has traído acá el libro? Quiero leer, o sea, quiero ir avanzando, no solamente para terminarlo, sino para descubrir cada cosa que contiene, que siempre me trae nuevas sorpresas y expectativas.
Sí, sí, de verdad que a mí me, lo que me ha dado gusto, Sandro, es que es un libro escrito como para jóvenes, ¿no? Yo que trabajo tanto con chicos, ese es un libro que estoy seguro voy a recomendar y voy a citar constantemente en las diferentes maestrías que estoy dictando acá en Arequipa, de diferentes universidades, porque de verdad tiene un material bien, bien atractivo, muy bien planteado, y es un libro fácil de leer, ¿no?
Muy bien, pero todavía no has leído los capítulos como para poder comentar.
No he entrado al primer capítulo todavía, te soy honesto, lo leí mientras esperaba a mi esposa en el mercado, y por eso pude leer la introducción y el prólogo, pero no más. Ahora que estoy viajando voy a aprovechar de leerlo con mayor detenimiento.
Sí, seguro que te va a atrapar. Bueno, ¿qué nos cuentas?
Bueno, Sandro, hay tres noticias que me gustaría abordar el día de hoy. Si por ahí hay algún tema más que tú quisieras comentar, encantado. El primero que me llamó mucho la atención y me tocó en ciertas fibras personales, porque es un caso muy, muy extremo, es el de este niño brasilero que soñaba con ser sicario y mató a su familia para luego suicidarse. Esto sucedió en Brasil. Este niño tenía 13 años de edad, mató a tiros a sus padres. El padre era agente de la policía, a su abuela y a su tía. Al otro día el adolescente fue a la escuela dejando a sus padres muertos, y al regresar a casa después de la escuela falleció, ¿no? Se mató con la propia arma de su padre. Hay algo que está sucediendo en la especie humana, Sandro. Estaba también en la semana leyendo el caso de otro sicario de 13 años también en el norte, que ya tenía a dos personas en el poder y acaba de ser atrapado por la policía. Y se están empezando a ver muchos de estos casos a nivel mundial, no suceden solo en Latinoamérica o en el Perú. Recordemos que los últimos tiroteos en los Estados Unidos han sido provocados por chicos jóvenes, no tan jóvenes como 13 años, pero se podría decir que son todavía están en la adolescencia muchos de ellos. Y yo creo que, ya lo hemos hablado antes, Sandro, yo creo que hay un síndrome en el planeta de autodestrucción, ¿no? Los chicos más jóvenes que tienen cierta sensibilidad y algunos problemas en casa, con los padres, con la escuela, el bullying, qué sé yo, pues son más sensibles a tomar cartas en el asunto de una manera mucho más agresiva y violenta, como es el caso de este niño de 13 años que terminó acabando con su propia vida. Eso es algo que nos debe llamar la atención. Son síntomas de que algo está andando mal, son síntomas de que tenemos que reaccionar y cambiar el rumbo en algunas cosas, porque esto no se da de nada. Yo recuerdo haber leído alguna vez un estudio biológico en donde se analizaba, por ejemplo, aves que empezaron a matarse, se podría decir entre comillas suicidarse, porque había habido un problema con el norte magnético y se empezaron a estrellar contra edificios y fueron cientos de aves que murieron, y la gente se espantó porque parecía algo apocalíptico. Y este síntoma, esta pequeña muestra de que algo estaba andando mal, llevó a los científicos a estudiar y a comprender que temas como la polución, la tecnología, el crecimiento tecnológico, las ondas por los celulares y los satélites, hacía pues que las aves empezaran a actuar de manera errática. Y esto es lo mismo que está pasando con los chicos tan pequeños, ¿no? Que agarran un arma y atentan contra su propia vida o contra algún compañero, como lo que vimos hace algunos meses en Cusco, de este niño, estos dos niños que habían matado a su compañero de clase de una manera espeluznante, en un rito cuasi satánico. Entonces, yo no quisiera que la gente sienta que estos son casos aislados, Sandro. Todo esto es parte de una misma pintura, son muestras de que algo está andando mal y tenemos ya que reaccionar y tomar cartas en el asunto, ¿verdad?
Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos traes?
En segundo lugar, Sandro, tuvo muchísimo, ¿cómo se puede decir? Cubrieron muchos medios esta estupidez por parte de la Iglesia del Séptimo Día, de hacer una especie de charla, de conferencia.
Un seminario, dice ahí.
Un seminario, exactamente. Decía tiempo moderno, la homosexualidad del planeta.
La homosexualización.
Así es, e invitando, decía, el desconocimiento e ignorancia en la alimentación, balance y equilibrio de la actual humanidad es una de las grandes causas de degradación de los genes sexuales. Y yo, Sandro, no quiero profundizar demasiado en el tema porque ya los escuchas conocen de nuestra mentalidad, que no busca hacer una apología a la homosexualidad, pero tampoco a atacarla, ¿no? Yo solo con este primer párrafo de esta porquería de aviso que hay acá, ya denota la ignorancia, ¿no? Dice, de la actual humanidad es una de las grandes causas de degradación de los genes sexuales. La actual humanidad es exactamente la misma humanidad de hace miles de años, y recordemos que grandes pensadores como griegos, romanos, grandes filósofos modernos eran homosexuales, y yo no creo que en esa época haya habido la polución y la mala alimentación que hay hoy en día. Entonces, solamente empezando por ahí, tratando de diferenciar a la actual humanidad de otras humanidades, yo creo que ya es una muestra de que están ligeramente sesgados y contaminados, pues, por sus propias creencias, ¿no? Yo creo que ahí hay un error. Yo considero que hay que respetar todas las opiniones, pero en pleno siglo XXI, Sandro, atreverse a exponer afiches de este tipo me parece que son muestras de una iglesia absolutamente miope, ¿no? Y además que se quedó en el tiempo, atrapada en el tiempo, ¿no? Es una lástima realmente, me alegro de que se haya suspendido este seminario homofóbico del Teatro Municipal de San Juan de Lurigancho, y espero, pues, que como esta reacción que ha habido tanto de por parte de la prensa como de diferentes organizaciones homosexuales, espero, pues, que no se vuelva a repetir, ¿no? Porque en realidad esto habla muy mal de la cultura peruana, y a veces tan excesivamente fanáticos como puede ser algunas iglesias, ¿no?
Mira, y en este caso ahí ponen una ilustración donde dicen cómo el rostro de un varón va convirtiéndose hacia bisexual y luego homosexual. Las facciones, dice, elementos visibles. ¿Esto es así?
No.
Hay un rostro de homosexual y un rostro de bisexual, independientemente del vestido o maquillaje que se ponga o de las actitudes.
Absolutamente no. Es más, son muchos los casos de transexuales que ya tienen busto, tienen operado el miembro masculino para parecer una mujer, y no pueden seguir siendo, no dejan de seguir teniendo rasgos masculinos, Sandro. Hay evidentemente mujeres que uno las ve y jura que son mujeres y hasta podría enamorarse, y luego uno se entera que eran hombres, pero en muchos casos, yo creo que la mayoría, el rostro no se modifica, Sandro. O sea, uno nace siendo hombre y morirá siendo hombre, más allá de tus gustos y de tus tendencias. No es que la cara vaya cambiando, esto es otra barbaridad que propone este seminario, y honestamente, por una cuestión de cultura general, me hubiera gustado irlos a ver, porque me hubiera gustado ver hasta dónde puede llegar la infinita estupidez humana, ¿no?
Mira, nosotros quisimos comunicarnos con ellos al comienzo del programa, donde abordamos el asunto, ya que Ana Rosa estaba insinuando mi homosexualidad. Le he dicho, por supuesto que no sé cómo se le ocurre semejante disparate. Ana Rosa se pasa, está picona porque no la llevé al último viaje, pero en fin, no vale, ya sabes. Pero en fin, la que se pica pierde. Pero en fin, está ahí, salió con esa tontería. Pero nosotros llamamos a tratar de... Hay un teléfono que sale ahí, un celular,
llamamos, yo mismo he llamado que es interno, porque si no tenemos autorización de la persona no podemos sacar al aire, y queríamos entrevistar, ¿no?, para que también dé su versión, ¿no?, su propia visión de las cosas. Pero resulta que nos contestó una señora que no se quiso identificar. Después dijo, bueno, ya me llamo Rosa, y o sea, como un decir, y no me quiso dar razón de cómo podía ubicar a este personaje que iba a dar el seminario. Ahora, él habla mucho de cura de enfermedades a partir de la de que salvó a su padre de tener, del cáncer al recto que tenía, mediante el tema de nutrición basado en el ADN de su padre. Lo cual, el tema de la mejora de la salud, inclusive de enfermedades aparentemente terminales, gracias a la alimentación, es un tema aristotélico que clínicas como la... ¿te acuerdas cómo se llama esa clínica del doctor Casanova Lenti? Que, por ejemplo, de la zona este de la ciudad, practican esto, ¿no? La medicina aristotélica, basada, por supuesto, en la alimentación como la gran cura, ¿no? Que tu alimento sea tu cura. Pero de ahí no me menciona este hombre, Simeón, no dice dónde es, cómo es que obtuvo el reporte de ADN de su padre y el reporte de, ¿cómo se llama esto?, de ADN de todos los pacientes que ha tratado. ¿Cómo lo obtuvo? ¿Telepáticamente? ¿Por revelación? ¿Cómo lo obtuvo? No hay una información clara sobre esto y cómo lo pudo entender sin conocimiento de biogenética. Entonces, porque eso es la base que él dice que utiliza para curar a las personas y de acuerdo a eso definir su dieta genéticamente marcada. Entonces, ahí hay vacíos muy, muy serios. Solamente habla de, comenta, ¿no?, hace lucubraciones, pero no
da ese sustento técnico válido. Me parece que simplemente, a mi modo de entender, en el tema de otras enfermedades, utiliza simplemente aspectos nutricionales, aristotélicos, que están en internet, que se conocen, y que en realidad ciertamente pueden funcionar, y que le ha resultado para su padre magnífica hora, y muchas felicitaciones que siga teniendo a su padre por muchos años más de vida y felicidad gracias a la alimentación, y que mucha gente que ha creído en él también lo tenga. En la Rosa está casa que se duerme mientras hablo, porque dice que doy muchas vueltas. Todas las mujeres dicen eso. Pero en fin, esa es la figura.
¿Qué querías decir?
Mira, Sandro, yo quería tomar las manifestaciones de Nímer Simeón como un segundo tema. Sé que está relacionado con el seminario, pero ya yo me he dado el trabajo de hacer un breve análisis matemático, ¿no? Él dice que ha atendido a 23.335 personas en 8 años. Eso quiere decir que él diariamente, incluyendo domingos y feriados, tiene que haber atendido a 8 personas, lo cual es física y médicamente imposible. Más allá de que él mismo señala que no sabe nada de medicina, ojo, eso por ahí ya los números no dan. Por otro lado, él dice que nunca ha cobrado, que hace esto por ayudar a la gente, lo cual me parece muy loable, pero yo no lo puedo creer de parte de una persona como este tal Simeón, porque si tú observas las entrevistas que aparecen en YouTube, y has tenido la gentileza de recomendar, Sandro, son entrevistas hechas con las preguntas que él mismo ha escrito. Se nota que debe ser su hijo o algún seguidor el que le hace las preguntas, y evidentemente pues es un testimonio que carece totalmente de sentido y de algún afianzamiento en la realidad. Hay muchas preguntas que tú has, por ejemplo, formulado que no están respondidas, y muchas otras que yo creo que esta persona lo que está buscando con presentarse en YouTube y empezar a hacer este tipo de seminarios es tratar de entrar al ojo de la tormenta, que la gente empiece a hablar de él y ganar de esa manera más dinero. Yo creo que es un charlatán. A mí no me consta, y los documentos que debería presentar no los ha presentado para demostrar que ha salvado a tanta gente de enfermedades como el cáncer. Él llega a decirle estupidez, y se nota ahí nuevamente una enorme ignorancia. Él dice que es más fácil curar el cáncer este, curar la obesidad. Este, perdóname, Sandro, porque me voy a limitar a hacer comentarios muy genéricos, porque si empiezo a decir las cosas que quisiera, realmente puedo herir alguna susceptibilidad. Pero se nota que una persona que dice algo tan tan grave y tan grotesco como que la obesidad es algo mucho más más fácil de tratar que el cáncer, perdón, más difícil de tratar que el cáncer, se nota que es una persona que nunca ha sufrido o ha tenido a alguien cerca con algo tan grave, ¿no? Sin embargo, sé y creo que todos sabemos que una buena alimentación es positiva, ayuda al organismo, ayuda a vivir mucho más años. Efectivamente, cuanto más precarias eran las culturas, menos modernas, más años, más longevos eran los habitantes de dichas culturas, y eso pues no hay nada que descubrir, o sea, esa es una verdad dicha a voces, ¿no? Y yo no creo que eso sea algo nuevo. Sin embargo, yo no quiero que suene a que la buena alimentación no es buena, para nada, es muy buena, pero me parece que este tal Nimer Simeón es una persona que lo único que está buscando es ganar dinero a cualquier costa, ¿no?
Bueno, aunque dice que no cobren la atención, pero igual es un decir. Fonchi, quiero hacer una pausa acá en esto, porque Fátima me acaba de decir que se siente un poco delicada de salud y se tiene que retirar. Y creo que tenías otro tema más para hablar, aparte del tema de este hombre.
El vacío de la ausencia paterna.
Pero sí, ahorita lo vamos a ver. Antes quería hablar sobre este lo del libro de cómo hacer que las cosas pasen. Hay dos capítulos que he leído maravillosos. Ahorita mismo lo vamos a ver, sobre todo de los painochos que Ana Rosa hablaba al comienzo del programa, tratando pues de alguna forma pues de desvirtuar, ¿no?, las cosas que le estaba atachando ella, ¿no?, y todos sus traumas, ¿no?, de que tiene y que se queda picona, ¿no?, como siempre. Pero en fin, Fátima, ¿qué pasó? Ya te tienes que retirar.
Mal, la verdad es que no me suelen pasar esas cosas.
¿Estás triste? ¿Estás molesto?
No me siento mal en eso.
No sé si cuando quieres que te invite, no sé, a la Habana Café, no sé, tomamos un café, un cappuccino.
No, yo rara vez me enfermo.
No sé, pero... te llevo a un paseo en mi auto, no sé. ¿Cuál? Te va a encantar. No malé, Ana Rosa. Bueno, de todas maneras, te agradezco, te esperamos la próxima semana en el episodio 254 de Extremos. Y mira, justo iba a hablar algo importante, pero como ya te vas, pero de todas maneras te doy como tarea, justo acá tenía esto, te voy a dar una copia de ese libro que quiero que leas, que se llama Cómo hacer que las cosas pasen. Uh-huh. Toma, agarra. Pero lo lees, ¿ah?
Sí, lo voy a leer.
¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿El otro año?
No,
léelo, es importante para tu vida, es importante para, en general, para la gente que te rodea. No es un libro político, no es un libro religioso, no tiene nada que ver eso, sino que simplemente... Ni sectario ni nada, es el despertar de la propia capacidad que uno tiene y que es importante, sobre todo a la edad que tienes, que puedas expresarte adecuadamente ante los demás. Creo que te va a ayudar muchísimo. A mí me ha ayudado y está ayudando también a las personas que me rodean. Y por eso te estoy dando eso. Eres la primera persona que te estoy regalando persona a persona, pero en fin, lo hago al aire acá junto con el público. Y con Fonchi ahí en al aire, que también está en el teléfono, que me está escuchando. Le estoy regalando acá un ejemplar del libro Fonchi a Fátima, acá en el estudio, en
sí, vivo. Lo estoy escuchando y me parece muy bien, Sandro. Es un libro que le va a ayudar mucho, bueno, nos va a ayudar mucho a todos los que formamos parte de Frecuencia Primera y a los escuchas.
Ana Rosa ya tiene
acceso a este libro, los va a ayudar muchísimo.
Muy bien. Ok, Fátima.
Sí, muchísimas gracias, Sandro. Y bueno, ya nos veremos en el siguiente episodio de Extremos.
Pero no sé, una vuelta en el auto, no sé, podemos ir a pasear.
¿Cuál auto?
¿Cuál auto? Por favor, ¿tú qué sabes?
Un taxi.
Bueno, yo tengo un Porsche último modelo.
¿Qué tiene carro?
¿Ah?
Capaz se lo tiene oculto.
Bueno, ok. Gracias, Fátima, hasta la próxima semana entonces contigo. Se va, chao. Muy bien, y ahora continuamos entonces. Fonchi, sí, adelante con lo del otro asunto.
Sí, Sandro, ahí apareció un artículo muy interesante en Perú 21. Este artículo hacía referencia al vacío de la ausencia paterna, ¿no? hoy en día se están viendo muchos casos por esta tendencia al facilismo de la separación, del divorcio. Muchos hombres, ante problemas o situaciones adversas en el matrimonio, se les resulta mucho más fácil salir de casa, huir del problema. Y vemos muchos hogares, este índice va creciendo a una velocidad exponencial año tras año, en donde la madre es la que se queda en casa. Y creo que este artículo es importante, a pesar de que es bastante escueto y pequeño, porque efectivamente la presencia psicológica de un padre en la vida de los niños es importantísima y hasta cierto punto vital. Mira, Sandro, la formación de las emociones, los primeros aspectos más importantes a nivel de nutrición los da la madre, la seguridad emocional y todo lo demás. Pero una vez que el niño se desteta y entra a la segunda infancia, a partir de los 3, 4, 5 años, el primer grado del colegio, ya empieza a dirigir su mirada hacia el padre. Y la madre pasa a ser a tener un rol hasta cierto punto más accesitario, ¿no? Ella apoya en muchas cosas, hasta cierto punto logística, pero el padre es el que termina de darle mucho sentido a la vida de los chicos. Por ejemplo, a nivel de los aspectos, que sean para bien o para mal, el rol del padre es tan importante que hasta la ausencia misma deja una marca profunda en los chicos. En este artículo, por ejemplo, se habla de la admiración que demuestra un padre hacia su hijo, y habla de que esto es un estímulo poderoso para fortalecer la autoestima. No quiere decir que la mamá no sea importante para fortalecer la autoestima del hijo. Lo que pasa es que socialmente, Sandro, escuchar a una mamá hablar bien de su hijo es normal. Es algo que se espera, ¿no? Es raro que una mamá hable mal de su hijo, aunque bueno, se han dado algunos casos. Lo común es que una mamá hable bien. Lo extraño es ver a un padre hablando bien de su hijo, besándolo, abrazándolo. Muchos padres creen que abrazar y besar a su hijo lo va a hacer maricón u homosexual, y eso es un paradigma mental muy retrógrado de los años 50, 40, cuando los padres pues eran altamente homofóbicos y muy centrados en el tema sexual de la masculinidad, del machismo, ¿no? La presencia de un padre en la vida de sus hijos, hombres y mujeres, es muy importante, empezando por el cariño, los besos, porque efectivamente mucho más en la construcción de la autoestima aporta el padre que la madre, mucho más. Evidentemente la presencia de la madre también es importante, pero mucho más importante me parece a mí es la figura paterna en ese sentido. Por otro lado, ya en lo personal yo siento que el padre pues es hasta cierto punto quien va a sentar las bases del futuro niño o niña a nivel del rol social que va a querer desarrollar el resto de su vida. ¿En qué sentido? Si los chicos, por ejemplo, en casa ven un papá que nunca lava los platos, que nunca va al mercado, que no ayuda en ordenar la casa, que sale con sus amigos a tomar, el hijo va a buscar una actitud similar cuando sea grande, va a querer seguir siendo una persona machista, no va a aceptar que la mujer le pida ayuda en casa. Y por otro lado, y acá está lo más grave, la niña, ¿no?, las hijas, van a buscar un hombre que actúe como el padre. Y yo he escuchado a muchos pacientes míos que tienen hijas que están ya viviendo relaciones de pareja, que ellos se quejan porque sus hijas se buscaron un hombre que les pega, que anda tomando, que anda abusando de ellas, en el sentido de que son muy machistas. Y yo me doy claramente cuenta de que las chicas han buscado un chico idéntico a su padre, ¿no? Entonces, eso es algo que los papás no tienen muy en cuenta al momento de actuar en casa, y es importantísimo. En resumen, Sandro, este artículo creo que es muy recomendable para los escuchas, porque efectivamente muchas veces se ha pensado que la madre es el punto central en la casa y que el padre pasa a un segundo plano, algo así como algo decorativo, que solo se limita hace algunos años en traer el dinero y en proveer a la casa. Y eso en la actualidad, los psicólogos que conocemos este tema y que hemos leído mucho al respecto, estamos tratando de revertir este concepto tan tonto de que el padre pues no tiene un rol protagónico en la vida de la formación de sus hijos, ¿no?
Ponchi, un placer como siempre saludarte. En el caso de este texto al que estamos haciendo referencia hoy en el programa, se descarta categóricamente el hecho de que la madre pueda asumir ambos roles, es decir, la paternidad y la maternidad, tal y como hemos venido escuchando durante hace mucho tiempo. Yo descarto que esto sea posible, pero me gustaría conocer entonces, cuando no apostamos por la coexistencia, hay quienes dicen, bueno, la relación no funciona, no nos entendemos, pero en fin, vamos a continuar conviviendo juntos como si todo estuviera bien para no causarle daño a los chicos. ¿Cuál es la recomendación que podrías hacer al respecto?
Estoy hablando con Junior, ¿cierto?
Sí.
Junior, qué gusto escucharte, qué alegría tenerte de regreso. Espero que sea... no solo por un episodio.
Sí, es por un episodio. Mitt lo ha hecho aparecer. Eso ha sido al comienzo del programa. Mitt de repente apareció y dijo, ¿cómo quisiera que Junior esté acá? Y de repente aparece la risa de Junior. Pensó porque era grabación y no, él estaba acá. No sabemos si es Junior o su fantasma, pero bueno, está hace rato acá.
Les voy a estar acompañando durante este episodio y un poco más adelante voy a volver. También voy a estar en el aniversario de Frecuencia. Pero bueno, acá estamos entonces, Fonchi.
Qué bueno, Juniel, qué bueno, bienvenido. Bueno, la pregunta que haces es muy interesante, Juniel, porque explicaba yo al comienzo de mi intervención que cada día crece este índice de hogares en donde mamá tiene que hacer de papá y mamá. Y la pregunta que haces es muy, muy válida, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar cuando papá no está? El papel protagónico que yo señalo en el padre... no quiere decir que si el papá se va de la casa nadie lo va a asumir. En casa siempre hay un abuelo, un tío, algún primo, y lo que se busca no es un papá, sino una figura paterna. Cuidado con eso, son dos cosas distintas. Padre, repito y lo digo siempre, no es el que engendra, ¿no?, sino el que cría. Entonces yo he visto muchos hogares donde el abuelo viene a ser la figura paterna, y a veces es mucho mejor, queridos escuchas, que el mismo padre, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay muchos papás que son muy inmaduros, que no empiezan a asumir su responsabilidad. En cambio, por lo general, un abuelo como que ya tiene las cosas mucho más claras. De pronto está medio chapado a la antigua, es algo que es inherente a las personas de la tercera edad, pero terminan siendo grandes figuras paternas. Ahora, ¿qué pasa cuando papá y mamá, perdón, cuando papá no está y no hay un abuelo o un hermano mayor o un primo? Bueno, yo he visto muchas madres, que Dios escuchas, que juegan al fútbol, que hablan con sus hijos de sexo, que salen con sus hijos al cine y conversan como una amiga más. Y esa es la intención. El padre lo que tiene que hacer es convertirse en un amigo de su hijo, y esto no quiere decir que el hijo haga lo que quiera con el padre. Siempre tiene que haber el respeto. Yo conozco a muchas madres que con mucha dificultad, no lo puedo negar, han logrado suplir el rol paterno de una manera totalmente impecable. Y eso es totalmente factible. Depende única y exclusivamente pues de la actitud que asuma la madre para con su hijo, y que sea una persona que vea, que sea actualizada y que trate pues de manejar con la mayor objetividad el hecho de que el papá no esté. En este artículo al que hacíamos comentario de Tec 21 hay un párrafo en el que se habla de que la madre no debe hablar mal del padre o generar una imagen negativa del padre, por más que esta sea cierta. Y yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. Hay mamás que cuando el padre se va con otra mujer o simplemente se manda a mudar, le crean a su hijo, intentan generar una un sentimiento contrario hacia el padre. Y eso no es bueno, porque el único que va a terminar herido y mal parado va a ser el hijo. Yo recomiendo a las mamás que dentro de sus posibilidades traten de hablar de las cosas positivas que tenía el padre, porque al final él fue el que engendró a ese niño, y el niño pues tiene que sentir hasta su madurez que, pues bueno, el que el padre no esté no significa que no lo ame o no lo quiera, porque eso va a hacer mucha mella en su autoestima y su seguridad, ¿no?
Panchi, ¿qué tal? Quería hacerte una consulta a propósito de esto. Hemos tratado el tema de padres que se van de la casa, o que no quisieron reconocerlo, o quizás en casos más trágicos que muere. Pero ¿qué pasa cuando una mujer llegada a cierta edad decide ser madre, pero no tiene pareja, y recurre a un donante de esperma y concibe a un hijo y lo tiene, ¿no? ¿Cómo cría o cómo va a crecer ese niño o esa niña en un hogar en el que definitivamente no sabe quién es su padre? Porque ahí ni siquiera se sabe quién fue, ¿no? O sea, quién fue quien donó, no lo conoce, simplemente, ¿no? Es un X. Y más aún en el caso de una mujer que decide tener un hijo y todo, no tiene pareja, y probablemente su vida sea pues de una mujer muy independiente que viva sola en un departamento. Es decir, la figura de una imagen paterna es probable que esté ausente, que no haya un hermano o un varón cerca.
Así es. Bueno, es increíble, pero este también es otro escenario que cada vez es más común. Hay muchas mujeres que por varios motivos, y yo tengo varios casos cercanos, no llegaron a concretar un hogar, digamos, tradicional, con papá y mamá. Y eso se puede dar por muchos casos, ¿no? Por ejemplo, el divorcio, por ejemplo, y posteriormente ya la mujer no vuelve a creer en el matrimonio o en el amor, ¿no? O casos de chicas que se preocuparon mucho por su carrera, lograron tener casa, carro, un muy buen puesto en alguna empresa, y eso termina espantando a algunos hombres que pues sienten que no van a poder competir contra el éxito de una mujer y se sienten menos, lo cual es, por cierto, bastante estúpido. Y bueno, el hecho es de que sea uno u otro motivo, son mujeres que con toda la facilidad del caso quieren sentirse madres, pero bueno, no hubo una persona que fuese escogida pues para este papel, y la modernidad y la tecnología actual nos permiten pues le permiten a muchas mujeres el ir a un banco de esperma y embarazarse. Y esto es algo que antiguamente se pensaba, que con los padres que morían en las guerras, por ejemplo, se iban a generar niños con problemas, y esto se ha descubierto que no es así. Hay muchos grandes líderes del mundo, grandes personalidades de la industria y las empresas, que han logrado pues salir adelante cuando no tuvieron una figura paterna jamás. Y este mito cada vez está destruyéndose más y más. Con esto yo no quiero invitar a las escuchas a que dejen de buscar un hombre en sus vidas y empiecen a embarazarse gracias a estos bancos. Si podemos evitarlo y encontrar un buen hombre con quien compartir la vida, eso es lo ideal, eso es lo justo, ¿no? Sería maravilloso que todos los hogares fueran así, pero cuando no se puede, mi querida Ana Rosa, cuando una mujer ha hecho su vida y parte de su vida es tomar una decisión tan difícil como criar a un hijo sola, ya se ha descubierto que no hay ningún problema cuando ella actúa de manera adecuada. ¿Cuál es el problema? Que muchas mamás solteras, ya sea porque se fue el papá, murió, se mandó a mudar con otra mujer o N cosas, muchas mamás asumen la culpabilidad de que el padre se haya ido, y esto influye en que son sumamente sobreprotectoras y engreidoras de sus hijos, y eso sí es nocivo, eso sí es malo. Pero si es una madre que se embarazó consciente de que iba a criar a su hijo sola y lo cría de una manera adecuada, pues podemos estar hablando de un chico que tenga todas las cualidades de cualquier ser humano que creció con un padre y una madre, y a veces, en muchos casos, incluso es mucho más sano que chicos que crecieron con papá y mamá, porque no los no vio a sus padres peleando todo el tiempo, cosa que con una madre sola no pasaría, ¿no? Así que hoy en día ya esto no es un tabú como antes, cada vez es una práctica más usada, y yo he visto muchos casos de chicos que han salido adelante, han sido muy bien criados y no tienen nada que envidiarle a otros chicos que crecieron con una figura paterna y materna en casa, ¿no?
Muy bien, Fonchi, estoy acá en el estudio queriendo compartir con el público, contigo y en fin, otra parte más de este libro maravilloso, extraordinario de Guillermo Echevarría, Cómo hacer que las cosas pasen. Y me permito, por favor, un poco comentártelo. Estamos, ¿me escuchas? ¿Estamos en línea?
Perfectamente.
Muy bien. Vamos a ir a continuación con esto. Este es Extremos, episodio número 251 en Sol, Frecuencia Primera. Este es uno de los capítulos del libro de Guillermo Echevarría, con quien, por cierto, por fin logramos establecer contacto durante la semana, y a la culminación de este libro vamos a estar en comunicación con él. Esto puede ocurrir en el episodio subsiguiente, 254, o quizá en el 255. Muy bien. Dice, para que tenga mérito, tengo que hacerlo yo solo. Dice, ¿qué va a ser más importante en tu vida? ¿Llevarte todo el mérito o ser feliz? Y si pudieras lograr aportar algo muchísimo más valioso, ¿tendría sentido dejarte ayudar? Creer que tenemos que hacer todo solos es una de las típicas creencias maceta de muchas personas que se convirtieron en bonsai. Pero como toda creencia, podemos desafiarla llevándola al extremo, preguntándonos si es posible hacer algo completamente solos. Y resulta que casi todo lo que necesitamos para vivir, desde alimento hasta ropa, educación, amor o amistad, lo obtenemos a través de otros. Incluso para nacer hemos necesitado la unión de otras dos personas, y probablemente de un tercero o varios que nos dieron una mano a la hora del parto. Pensar que podemos lograr algo completamente solos es simplemente una ilusión. De hecho, nunca podremos ser ni tener resultados más grandes que el tamaño de las relaciones que hayamos creado con otros y con nosotros, con esos otros que viven dentro nuestro. Los resultados que logramos dependen de la cantidad y calidad de nuestras relaciones. Y cuando hablo de resultados, no solo me estoy refiriendo a ganar un buen sueldo o a ser el número uno en ventas. También estoy hablando de lo que un hijo nos cuenta o nos deja de contar, de la respuesta de nuestros amigos al pedirles que nos escuchen, que nos presten el auto o su dinero. Estoy hablando de que nuestra pareja nos tenga paciencia en una época de exceso de trabajo, de la disposición que tendrán otras personas para dejarse influir y aprender de nosotros, de que quieran sumarse a nuestros proyectos, del hecho de que alguien nos recomiende espontáneamente para un trabajo, o de que se acuerden y quieran llamarnos para nuestro cumpleaños. Ok, pero concretamente, ¿dónde tengo que mirar para ver cómo están mis relaciones? La relación con los demás que los demás tienen con nosotros se resume en la manera en la que nos ven y nos tratan. De la misma forma, la relación que tengo conmigo se puede observar claramente en la manera en la que me veo y me trato a mí mismo. ¿Cómo me veo? ¿Qué pienso de mí mismo? ¿Creo en mis posibilidades? ¿Cómo me trato? ¿Estoy apostando por mis posibilidades de alguna manera concreta, como por ejemplo pidiendo ayuda, invirtiendo en mi formación y relacionándome con personas que tienen maestría o que ya lograron lo que yo anhelo? Es decir, la manera en la que me estoy viendo y tratando a mí mismo me está permitiendo crecer y convertirme en la persona que quiero. El problema de muchas personas extraordinarias es que se creen personas comunes. Y el problema de los que creen, de los que se creen comunes, es que no le ven sentido a apostar por sí mismos, formándose con los mejores o haciendo otras cosas fuera de lo común que les permitirían desplegar todo su potencial. Finalmente dice, te invito a preguntarte, ¿estoy dispuesto a ayudarme pidiendo ayuda a otros? Si la respuesta es positiva, tus posibilidades son muy grandes, pero no se trata solo de pedir ayuda, sino de recibirla. Y nuevamente, la ayuda que recibimos depende de la calidad
y la cantidad de relaciones que hayamos construido. Y aquí presenta algo que él llama el problema de los 40, y lo vemos inmediatamente. Dice: me acuerdo de una época en la que estaba teniendo problemas en el colegio por no ser aceptado dentro de un grupito bastante exclusivo que había en mi curso. Mi madre me vio preocupado y me invitó a que le contara lo que me estaba pasando. Me preparó una taza de té y me habló de lo que ella llamaba el problema de los 40. El problema de los 40, dijo, consiste en creer que el mundo se reduce a los 40 compañeros de tu curso. El mundo es inmensamente más grande. Y si se diera el caso de que no pudieras hacer amigos entre esos 40, entonces habrá que encontrarlos afuera. La elección de los 40 me ayudó a mirar las cosas con otra perspectiva. Me permitió tomar conciencia de que yo quería tener amigos y que eso era mucho más amplio que solo tener esos amigos. A partir de ese momento empecé a cultivar otras amistades y entonces ya no me desvivía por ser aceptado por ese grupito. Gradualmente empecé a tener una serenidad y una seguridad emocional que me ayudaban a respetarme, y con el tiempo no solo descubrí nuevos amigos dentro de los 40, sino que incluso me fui ganando el respeto de los integrantes del exclusivo grupo. Algunos años después de terminar el colegio, empecé mi formación como coach. Mis compañeros me duplicaban en edad, formación y sobre todo en experiencia de vida. La mayoría no solo había terminado una carrera de grado, sino que además habían hecho algún posgrado. Varios de ellos habían pasado por distintos trabajos y profesiones, y luego de algunos golpes y aprendizajes, muchos tenían posiciones gerenciales o dirigían sus propios emprendimientos. Era un grupo excelente, de una riqueza humana y profesional impresionante, gente abierta a aprender y a superarse, y de quienes yo aprendía muchísimo de la vida en cada conversación. Sin embargo, al ir terminando mi formación, empecé a notar que no tenían muy en cuenta el momento de asociarse conmigo para llevar a cabo una formación en una empresa o montar un seminario público de liderazgo. En lo personal, el trato seguía siendo realmente excelente, pero en lo profesional sentía que todavía no me veían como una posibilidad. Hice varios intentos fallidos por llamar su atención y sumarlos a mis proyectos, y continuaba pensando nuevas maneras de que me valoraran cuando llegó el examen final de la carrera de coaching, en el que se decidió ser evaluado a través de una conversación de coaching en vivo que se realiza frente al público invitado. Para mi evaluación invité a Manuel, un joven ingeniero que estaba dando sus primeros pasos en la política. El día de la evaluación habría unas 60 personas presentes entre coaches, compañeros e invitados, y llegó el momento en el que nos tocó pasar frente para que Jim Salesman, mi maestro de coaching, pudiera evaluarme. Para empezar, le pregunté a Manuel si había algo que estaba queriendo lograr y que no había conseguido hasta ese momento. Manuel empezó a contarme tímidamente que él quería ser político, pero que le faltaban técnicas de oratoria para poder hablar en público, algo tan necesario en la política. Mientras lo escuchaba, yo me preguntaba de qué manera podía ayudarlo más, si enseñándole algunos trucos para hablar en público o si su mayor oportunidad de cambio estaba en algún otro lado. Me sorprendió la pasión que tenía por hacer una diferencia positiva en la comunidad, y tuve la intuición de que lo que estaba necesitando no era saber más de oratoria, sino desafiar su identidad de persona tímida, ensayando ser alguien tan apasionado que las palabras le brotaran del corazón hasta escapársele de la boca. Entonces le pedí que me contara por qué motivo se había decidido entrar en la política. Manuel nos comentó acerca de su abuelo, al que admiraba profundamente como persona y como político honrado que había sido. Luego nos habló del tipo de político que quería ser y que era lo que quería que empezara a pasar en la comunidad a partir de su trabajo. A medida que se conectaba con las razones que más lo apasionaban, se fue entusiasmando. Los presentes empezaron a escucharlos cada vez más, con más y más atención, y se los ganó cuando contó con mucha gracia algunos inconvenientes con los que había encontrado por pretender ser político y honesto al mismo tiempo. Entonces lo invité a que se pusiera de pie y que resumiera en pocas palabras lo que él tenía para aportar. Dejó de mirarme y empezó a hablarle al público, que terminó aplaudiéndolo de pie. Manuel estaba impactado con lo que había generado sin ningún conocimiento nuevo de oratoria, sino simplemente animándose a conectarse con sus motivaciones más profundas. Y al terminar, Jim Salesman me felicitó públicamente, mostrando los puntos en los que mi intervención había sido acertada. Muchas veces a lo largo de los años, cuando necesité retomar la confianza y mi intuición, volví a recordar ese momento. realizar el examen, se me acercó Marcelo Areco, en su momento director de la carrera de Relaciones Laborales de la Universidad Argentina de la empresa. Le había impactado mi intervención, estaba tan impactado como yo, sorprendido, y me invitó a visitarlo en su oficina para conversar sobre las posibilidades de llevar la mirada del coaching a sus cátedras. Así fue como terminé colaborando con varios profesores y también dando cursos de capacitación en las empresas con las que él trabajaba. Marcelo siempre vio en mí alguien que tenía algo valioso para dar, y llamativamente, cada vez que trabajé a su lado, me sorprendí de las cosas que fui capaz de decir y hacer. Y en fin, luego más adelante comenta cómo finalmente esos 40 iniciales que lo despreciaban también, al final, conforme fueron viendo su movimiento, lo reasumieron también en su grupo. ¿Qué te parece?
Interesantísimo, Sandro. Me gustó mucho la primera parte, cuando habla de algo bueno que todos hemos, ya de pronto sabemos y manejamos, pero que él lo plantea de una manera, me parece, magistral. El ser humano es un animal social, es un ser que necesita de los demás. Sin embargo, muchas veces muchos seres humanos buscan la no dependencia de nadie, el no necesitar trabajar con nadie, y eso es algo que acá Echevarría plantea debe tratar de evitarse. Necesitamos de los demás, es bueno trabajar con los demás, no necesariamente llegar a depender de los demás, pero sí es importante el aprender, pues, a pedir ayuda. Y él dice algo más que es importante: aprender a recibirla también, porque mucha gente cree que, bueno, con solo pedirla ya está. No, a veces es mucho más complicado que pedirla y recibirla. Creo que aborda un tema muy interesante en ese sentido. En lo segundo, hablando de este compañero que se metió en la política, este amigo, me gustó mucho el hecho de el concepto de conectarse con sus motivaciones principales, con su pasión, ¿no? Cuando uno habla desde lo que más quiere, lo que más ama, en lo que más cree, se genera la magia. Y yo creo que eso es algo que Echevarría tiene muy claro, y por lo que está ojeando hoy en la mañana, siempre regresa a este concepto de conectarte contigo mismo y con tus motivaciones. Así que aconsejarle a los escuchas que consigan el libro, empiecen a leerlo, presten atención en los programas a estos pequeños fragmentos que vas compartiendo, Sandro, con nosotros, que creo que van a ayudar a muchísima gente, ¿no?
Voy a hacer un adelanto de esto que vamos a comentar la semana próxima, y que es, me parece, una de las partes más importantes del libro hasta donde he leído. Habla de lo que él llama los painochos o pinochos. Dice: luego de recibir una extraña descarga eléctrica, el protagonista de la película Lo que ellas quieren descubre que tiene la capacidad de escuchar los pensamientos de las mujeres con las que se encuentra. Y es que cada vez que conversamos con otras personas, hay también muchas cosas que pensamos y no decimos. A todo esto pensado y no dicho lo llamo painocho, porque me hace recordar al Pinocho de Disney, a quien le crecía la nariz cada vez que sus palabras no eran coherentes con sus pensamientos, es decir, cada vez que mentía, que es lo que terminamos haciendo en las relaciones cada vez que empezamos a ocultar lo que pensamos. ¿Pero es conveniente ventilar lo que pensamos? No siempre. Muchas veces esos pensamientos que callamos no tienen importancia para nosotros o no se relacionan con lo que estamos conversando. Sin embargo, a veces sí son relevantes, porque si los pudiéramos expresar nos ayudarían a estar mejor en la relación, ya que nos permitirían, por ejemplo, pedir lo que necesitamos para sentirnos respetados o para dejar de estar incómodos y así llegar a acuerdos más satisfactorios. Pero entonces, ¿por qué no revelamos nuestros painochos? ¿Por qué juzgamos que si hacemos públicos esos pensamientos en un acto de honestidad brutal, podríamos tener problemas aún mayores con los demás? De hecho, si revisamos el contenido de esos painochos, vamos a encontrar miedos, frustración, enojo, impotencia y todo tipo de suposiciones, prejuicios e interpretaciones acerca de las intenciones de los otros. Entonces optamos por cuidar nuestras relaciones de esos sentimientos y pensamientos que podrían incomodarlas.
lo malo de elegir esta opción es que nos permite expresar, que no nos permite expresar lo que nos pasa. Así es, lo que no nos permite ni cambiar la situación. Así, perdón. Ni cambiar la situación, dice. Lo que nos pasa ni cambiar las situaciones que nos estresan o incomodan, y eso suele terminar en úlceras, caída de pelo, urticarias y otras enfermedades para nada agradables. Pero peor, no podemos evitar que constantemente nos aparezcan painochos. Lo que sí podemos hacer es elegir qué vamos a hacer con ellos. No tenemos por qué caer ni en el extremo de esconder lo que nos pasa ni tirárselo al otro en la cara. Hay un camino intermedio que consiste en reciclar los painochos para quitarle su radioactividad y convertirle en energía para mejorar la relación. Muy bien, hasta ahí ese adelanto de los painochos, que también es sensacional. Ya lo hemos terminado de leer ese capítulo y ya lo estaremos comentando al público la semana siguiente. Guillermo Echevarría ya está siguiendo extremos y está realmente muy a gusto con lo que estamos haciendo aquí en el programa. Es más, el libro ya se está vendiendo acá en el Perú, en librerías Crisol. Nos lo comentó el mismo Guillermo, no sabía cómo, y parece que es gracias a este programa. Qué bueno que sea así. Y en fin, ¿no? Es lo que te podía comentar. ¿Qué te parece esto último de los painochos?
Interesantísimo, Sandro, porque efectivamente muchas veces uno no dice lo que piensa, ¿no? Y cuando él recuerda esta escena de lo que ellas quieren con Mel Gibson, es una escena bastante bien utilizada, porque manifiesta exactamente lo que Echevarría intenta exponer, ¿no? Efectivamente, pues cuando una persona, yo he leído muchas veces que si una persona o si las personas expresáramos lo que realmente sentimos, el mundo sería muy distinto, porque estaríamos todos pues trabajando y teniendo relaciones interpersonales con gente que no teme guardarse lo que realmente siente, y eso es lo más sano. Así que estaré atento a este segmento que vas a compartir con nosotros de los painochos, y bueno, de repente ya para la próxima semana llego hasta ahí, ojalá pueda contar con el tiempo para hacerlo.
Muy bien, muchas gracias, Fonchi, te escuchamos ya en los nuevos episodios de Estar Enamorado, que ya están a partir de hoy, lunes, al aire nuevamente. El público ha estado esperándolos con muchas ansias, porque hemos tenido 2 semanas que no habido tu secuencia, pero bueno, ya vuelve, y te escribes como siempre a adk-811@yahoo.es.
Gracias, Sandro, a ti, a Yuniel, a Ana Rosa, siempre es un gusto escucharlos, y que Fátima se mejore pronto. Un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias y hasta la próxima semana, Fonchi. Muy bien, nos vamos, volvemos en extremos, episodio número 253 en Sol Frecuencia Primera. Ana Rosa, ¿algo que decir?
Que bueno, esa intervención de Fonchi ha sido bastante, bastante variada, porque se han tocado diferentes temas que de una u otra forma tienen mucho que ver también con lo que, paradójicamente, ¿no? Con lo que estamos leyendo, ¿no? Por ejemplo, cuando comentaste acerca de la primera parte, ¿no? De hacer las cosas solo, y justo hablábamos antes de lo que significa para una madre criar a una hija o un hijo sola, ¿no? Que efectivamente, o sea, ahí cuando le pregunté acerca de qué pasa con las mujeres que deciden tener un hijo y deciden buscar un donante para ello, a veces la actitud es un poco como que yo puedo hacerlo sola. Y no, o sea, es necesario estar preparado, preparada para hacerlo, y saber, ser consciente de que de alguna u otra manera tienes que cubrir esa imagen paterna, esa imagen masculina, para que tu hijo o tu hija crezca de una manera buena, ¿no? Y sin mayores problemas en el futuro, ¿no? Y sí, pues, y se aplica a muchas cosas, ¿no? A como ya leías en el texto, al trabajo, a proyectos, a la vida misma, ¿no? Al tener un amigo, por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no tengo amigos, no hablo con nadie, no trato con nadie, yo soy solo, y punto. Y no, porque emocionalmente uno necesita tener a alguien que sea un compañero de aventuras o de momentos específicos, ¿no? de poder ser alguien que con quien puedes confiar en determinados instantes, pasar buenos ratos y también tener a...
¿Y tú pasas buenos ratos conmigo o no? ¿Tú pasas buenos ratos conmigo o no?
Ya. Sí, ya sabes que sí.
Y también malos ratos.
De eso se trata la vida, ¿no? De pasar buenos y malos ratos y estar ahí.
Pero a ver, no sé si coincides con varias de mis amistades. Dicen que me he vuelto menos insoportable gracias a Guillermo.
Menos insoportable.
Un poquitito.
Es insoportable igual, pero un poquito menos.
Un poquitito, ¿no?
No, bueno, yo te he soportado, ¿no?
Bueno, como eras antes. Como un Atlas.
Efectivamente.
Y ahora sí, un poco sí, más aliviado.
Te veo más, más sosegado. Menos
sosegado, más idiota.
Explosivo. Sosegado no es sinónimo de idiota. Yeah. O busca en la RAE. Menos explosivo, más racional, incluso al analizar tu propia situación, tu propia conducta ante determinadas circunstancias que a veces o antes no lo hacías, ¿no? Simplemente reaccionabas con el hígado.
Es que es una herencia, prehistórica.
Claro, y con un sentido muy yoísta, ¿no? O sea, es porque a mí me da la gana, reacciono así. Y a veces no siempre es así, porque a veces cometemos el error de por querer decir a mí me da la gana, nos hacemos daño a nosotros mismos. A mí también me ha pasado. O sea, a veces de pronto quiero algo porque me da la gana de hacerlo y no me doy cuenta que me puedo estar dañando a mí misma con esa actitud de terquedad por algo simplemente por dar la contra, por ejemplo. Pero uno ya se pone a pensar, a analizar, ¿pero qué estoy haciendo? Si hago esto, más me perjudico. No estoy ganando nada, estoy perjudicando más. Y las consecuencias son encima duraderas, porque no se resuelven ahí, sino que se prolongan.
Volvemos con la penúltima parte del programa.
Me cortaste.
Continúa.
Ya terminé, pero...
Total.
Pero termina bonito, pues. Sí. Estoy hablando y ya.
Bueno, okay.
Ya eres menos insoportable.
No malemos.
Ok. Volvemos con la penúltima parte del programa y luego la despedida viene Tego Calderón. Los maté.
Llegó el que todo el mundo esperaba, el hombre del do, Tego Calderón, otra esquina, otro sazón, Saranana es reggaetón. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer.
Por Dios, no.
Paguayas te rompe, monte mucho fronte y te pone aguanta el golpe.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Guaya con un cigarro mentol, la mi favor, devuelve el encendedor. Mala madre, conmigo no pensa vaina, ven y baila pa' romperte la cocaína. Está lucido, está como que parecido, está mordido, con mi flow de mal parido. En la lata, párate de la butaca, dime guapa, pa' zambullirte en la gata. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Ah, trim, resbalé más que un patín. Con mi swing, quédate de magazine. Apunte pero no dispare, corillaje, arrabales. Extranjeros y locales, yo soy el que les enseña cómo es que se hace. Esto es paso a paso, mija, vámonos por fase. Sin Priscila, dale con calmona, no venga con sueño, azúcar Lola. Lo que yo tengo pa' ti son uvitas sin pepita, lírica mortal maciza. E-A-D-H, porque que la hace, que las asusta, pero las complace. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Leti. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Yo no estoy pa' eso, pero ¿qué voy a hacer si todos esperan por mí? Otro volvió granpa. ¿Qué fue?
Frecuencia Primera.
Ya viene los 37 años de Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
El invierno 13 de Sol, Frecuencia Primera, está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces Off.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Hola, estamos de vuelta en el programa, episodio número 253 de Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Muy bien, Nicolás Maduro dice que duerme en la tumba de Hugo Chávez. Así es, dice varias veces iba a dormir al mausoleo de Hugo Chávez para pedirle consejo. Increíble este hombre. Bueno, vamos a escuchar por qué Hugo, Nicolás Maduro va a dormir ahí. Dice, a veces vengo las noches y me quedo a dormir aquí bastantes veces y ustedes no se dan cuenta, dice, expresó el mandatario venezolano durante un discurso en el barrio 23 de enero, donde se encuentra el cuartel de la montaña y en el que reposan los restos mortales de Chávez Frías. Los vecinos son los que a veces se dan cuenta, dice. Escuchemos.
Un día íbamos saliendo aquí de noche. Yo a veces vengo en las noches. A veces me quedo a dormir aquí. Bastantes veces, ustedes ni se dan cuenta. Los vecinos son los que a veces se dan cuenta. Que entramos en la noche y nos quedamos a dormir aquí. Y en la noche reflexionamos aquí. Bueno, una noche de esas yo vine y salí. Estábamos durmiendo aquí y salí a una reunión a Miraflor.
Bueno, sí, es verdad. Se queda a dormir. ¿Qué te parece, Ana Rosa?
Bueno, si habla con el pajarito.
Que hable con su pajarito, que está levantándose. Pues.
Bueno, ya, pues. Ya acá lo único que hay que decir es locura total.
Sí, pues, ¿no? Pero, escuchamos. Y así lo siguen, ¿no?
Y dice que niega ser colombiano, ahora lo están acusando de ser colombiano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que se sentiría orgulloso si hubiera nacido en Colombia, pero aseguró que su ciudad natal es Caracas, Venezuela, al calificar de dementes las versiones de que no nació en Venezuela. Maduro dijo a la televisión venezolana desde Ecuador que el ex embajador de Panamá en la Organización de Estados Americanos, OEA, Guillermo Coches, quien lo acusa de haber nacido en Cúcuta, Colombia, es un demente que intentan derrocarlo, dice.
Bueno, ¿quién, bueno, si dice que no, los papeles hablarán, pues, ¿no? Esas cosas de todas maneras se llegan a saber si son.
Bueno, continúa la huelga médica. No es justo, mi cita la programé para desde hace 3 meses, se quejó una de las pacientes que acudió al hospital Edgardo Revaldía de Martins. El inicio de la huelga de médicos de salud ha provocado que decenas de personas aseguradas no pueden atenderse en el hospital Edgardo Rebagliati en Jesús María, el más importante del sistema de seguridad social. A varios de ellos se les informa que si no son atendidos deberán reprogramar sus citas para dentro de 3 meses más. Esa situación genera malestar entre los pacientes. Vine temprano desde Chorrillos para atenderme, pero me dicen que mi médico no vendrá porque está de huelga. No es justo, mi cita la programé hace 3 meses y ahora cuando me reprogramarán la atención, dijo. Esto no solo afecta a los pacientes que requieren atención en consultorios externos, sino también a las áreas críticas. Unas 150 cirugías previstas deberán ser reprogramadas. Además, la presidenta del cuerpo médico de ese nosocomio, Marlene Belleza, dijo que un total de 500 citas serán perdidas. ¿Qué te parece?
Esas situaciones lamentablemente son las que vemos al mismo tiempo que por otro lado pues se anuncian o se prueban, ¿no? Porque se muestran las grandes cantidades de dinero que se gastan en publicidad, como vimos hace un rato. Sin embargo, no tienen para poder solucionar este problema tan crítico que ya está tomando ya bastante tiempo, más tiempo de lo que normalmente se daba, y que agrava más la situación de tantos pacientes.
Bueno, yo estaba escuchando las declaraciones de César Palomino, el presidente de la Federación Médica Peruana, quien decía que la huelga va a continuar porque no se ha llegado a ningún consenso con el Ejecutivo. Incluso se ha estado comentando que están colocando arreglos florales fúnebres en las puertas de estas personas que han participado en huelga de hambre, así como los demás huelguistas han estado recibiendo amenazas de muerte. Esa es la información según César Palomino, y estamos hablando, tal y como comentaba Ana Rosa, de 140 millones de soles que tendría que desembolsar el gobierno para que realmente haya un punto final a esta huelga. En tanto, los tecnólogos de salud ya sí han levantado la huelga y se han incorporado a sus tareas habituales.
El Papa Francisco I saludó a los musulmanes de todo el mundo como nuestros hermanos, dijo el pontífice. Llamó a cristianos seguidores del Islam y seguidores del Islam a fomentar el respeto mutuo con motivo del final del mes del Ramadán. Así es, saludó, y tras el rezo del Ángelus en Roma, Francisco recordó el mensaje del Vaticano de este año con motivo del final del Ramadán, escrito por él mismo. Cristianos y musulmanes están obligados a fomentar el respeto mutuo, sobre todo en la educación de las generaciones más jóvenes. Afirma en el texto: todos sabemos que el respeto mutuo es fundamental en toda reacción humana, en toda relación humana, en especial entre personas con creencias religiosas. De ese modo puede crecer una amistad sincera y duradera, añade. Muy bien, tradicionalmente era el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso el que escribía el mensaje papal, pero Francisco subraya en el texto que ha querido hacerlo él mismo en el primer año de su pontificado. Muy bien, realmente un papa diferente. ¿Qué les parece?
Realmente vemos que el Papa Francisco no acaba de sorprendernos a todos, incluso con sus declaraciones en la Jornada Mundial de la Juventud, también declaraciones que hizo en el avión que lo trasladaba desde Brasil hasta Roma, y realmente sí sorprende, y sobre todo porque el Papa ha llegado de una forma diferente, ha significado una renovación para la Iglesia Católica y que esté apostando por el diálogo, por la comunicación entre diferentes grupos, entre católicos, entre musulmanes. Es algo que realmente, si se quiere llegar a una conciliación, a un acuerdo en el mundo, es importante.
Muy bien, acá hay un mensaje de una tal Carmen Lila Maya, que no se sabe si existe o no existe, usuaria de YouTube, que lo presenta en nuestro canal de YouTube con un mensaje, no sabemos si privado o salió publicado, en fin, respecto a lo que en diciembre del 2009 nosotros hicimos una cobertura demostrando la mala atención que hace la empresa telefónica, que abusa, por supuesto, de sus usuarios. Yo mismo hice ese reporte con una grabadora de video que tenía en ese momento. Y bueno, esta mujer u hombre, no sabemos si se pasar, porque sabe que internet nunca se sabe, dice: me parece muy bien que se haga respetar los derechos de los clientes. El video es excelente, hace el minuto 04:14, que sale una cabeza de chancho mal castrado. Su tiempo es dinero. ¿Por qué gasta tu dinero y te haces un trasplante de cabeza? Por algo te conocen como el gordo Vinibol. ¿Por qué? Dice: ¿por qué todos quieren agarrarte a patadas? Muy bien. Luego dice: simplemente soy a decir algo por este cliente, ya que mi tiempo es dinero, lo voy a malgastar escribiendo más cosas. Eres caca, dice. Y como te vas a desmayar y a cansar de estar parado, si estás hecha una vaca, se ve que tienes dinero, pero lo gastas en tragar porquerías y cochinadas. Muy bien, continuemos. Le hemos invitado para que venga al programa si tiene realmente la valentía de decir eso en internet, porque no lo dice acá. Muy bien, dice: chúpame la concha, gordo marica. Y luego dice: si quieres que vaya a tu programa, identifícate primero, mándame tu identificación de reporte, gordo reconcha de tu madre, y luego la invitación por escrito, la siguiente dirección, dos puntos, Avenida La Gran Puta de tu madre, 689. En realidad era 669. Ni siquiera lo ha sabido hacer bien la expresión. En fin, lo presentamos para que vean el tipo de gente que nos escribe. Por supuesto, absolutamente incoherente. Lo que presentamos ahí de Telefónica está hecho, y muy bien hecho, porque esa es la verdad, y las cosas que son reales tienen que presentarse. Es verdad, no ponen asientos, y las personas tenemos derecho a ser atendidos adecuadamente y con el debido respeto, lo cual tanto la empresa como esa empleada no lo hicieron en su momento, y por supuesto todavía no lo siguen haciendo, porque tratan como animales irracionales a las personas que vamos de buena voluntad a querer hacer valer nuestros derechos por el maltrato que permanentemente esa empresa realiza, a pesar que sigue diciendo que está en un proceso de mejora de atención.
Ah, de hecho que no es una mujer, ¿no?
Pero quién sabe.
Ese vocabulario, bueno, si es una mujer que se hace respetar, no creo que use un vocabulario de esa naturaleza.
Pero se contradice, ¿no? Porque me dice que soy homosexual y luego dice que le lame a la vagina.
Es alguien que nació hombre, ¿no? Porque usa el nombre de una mujer, no da la cara, entonces ajá, como que de hombre no tiene mucho, ajá, solamente el origen seguro. Pero de hecho, pues que está usando una careta para escribir, ¿no? Lo que seguro de frente, como tú mismo dices, no es capaz de hacerlo, ¿no?
Claro, acá lo que pasa es que alguien se está haciendo pasar por otra persona para realmente decir lo que cara a cara no fue posible, o lo que no se atreve porque puede haber unas consecuencias, puede haber una implicación, y entonces sencillamente prefiere escudarse tras este nombre, que no es cierto, por supuesto, para decir un grupo de cosas, sobre todo agredir, ¿no? Cuando realmente lo que se ha estado reclamando es un derecho que nos corresponde a todos.
No, y con un vocabulario lo más grosero y vulgar,
¿no? Y no quiere venir a presentarse con un verdadero hombre. Me hace recordar a Efímero. ¿Te acuerdas de Efímero de Amanecemos Contigo? Uh-huh. Bueno, otro personaje más.
Aunque sea, no usó groserías.
¿Cómo?
Aunque sea, en ese tiempo no usó groserías.
No, y no se atrevió jamás a ir al programa para poderlo describir en vivo también, ¿no?
Sí, pues.
No, porque a ese nivel no quería llegar, pero en fin, vamos a continuar con el programa. Estaba pendiente presentarlo y por fin cumplimos haciéndolo. Bueno, quien también explotó en este caso es tu compañero, tu colega y amigo Miguel Arce, que ahora está en la teleserie, iba a decir, en el programa de televisión Esto es Guerra, le llaman, pensé que se llamaba diferente, en fin. Él tuvo
dos programas similares.
¿Perdón?
Hay dos programas similares.
Varios similares.
Bueno, sí, varios.
Hacen la misma porquería, pero en fin. Miguel Arce explotó en Esto es Guerra. Adelante.
Arce. Por las cobras y por los leones. ¿Quién más? Guti Carrera.
Guti Carrera.
Tres.
Digamos,
dos. Uno.
Dos. Ahí tuvo un altercado, dice. Miguel Arce no se midió y perdió la paciencia luego que Guti Carrera lo venciera en una prueba donde el ex combate casi se cae en un hueco de la escenografía. Hace rato que debía haber una persona ahí frente al hueco, casi he matado en el mismo hueco. Me he matado en el mismo hueco donde se cayó Nicola Porcela, dijo gritando a la producción Miguel Arce, sorprendiendo a todos por sus gritos. Sus compañeros se sorprendieron al verlo alterado y le pidieron que se calmara, pero Miguel solo optó por irse del set.
Vamos, Guti, vamos a cerrar bien. Vamos por ese punto, vamos.
Está corriendo Miguel Arce.
Miguel Arce se enfrenta a Guti Carrera ahí.
Y ahí, esa es la parte precisamente en la que cae en ese hueco de la tecnología. Aunque lo logran agarrar igual, ¿no? Lo logran agarrar finalmente.
Pero pierde el juego, pues.
Pierde el juego, efectivamente.
Al final ya uno no sabe si estas situaciones son provocadas, si se trata de puro aspaviento, porque ellos están haciendo lo posible, lo imposible por generar rating, para tener un espacio, no solamente en el programa, no solo en Hechos Guerra, sino también poder presentarse en otros eventos y demás, donde por lo general van a declarar en relación a este tipo de incidentes. Entonces,
así es.
Vamos a ver la repetición, vamos a ver la repetición.
Bueno, vamos a continuar con la información. Vamos a continuar la información, que está un poco lento acá el video ese, no podemos perder el tiempo. Ahora viene, ¿recuerdan ustedes el caso del famoso Sopa Criolla, que querían restringir el internet y todo eso, las radios por internet? ¿Te acuerdan? Hace no mucho. Bueno, ahora este hombre, que ya ha sido denunciado por corrupción y sigue en el Congreso, en fin, el señor Chejade, dice que ahora él ha inventado la sopa porno. ¿Qué les parece? Quiere censurar completamente el porno en internet peruano. Ahora llega otro proyecto de ley con delirios de control de la red. Omar Chejade, quien fuera vicepresidente de la República, ha presentado el proyecto de ley 2511, que es todo un mini sopa, pero con una diferencia que se vuelve peor aún. En los países con formalismos democráticos, la gran coartada para controlar internet son los derechos de autor. Así se generó Sopa, y con esa misma excusa el Perú está negociando el Tratado de Libre Comercio. En cambio, en los países abiertamente autoritarios, la excusa paternalista es la pornografía. El supremo gobierno debe velar por la moralidad de sus vasallos, y por tanto se ponen todos los filtros posibles a la red para que no puedan acceder a esos contenidos infames. Esto pasa en regímenes como los de China, Irán, Arabia Saudita o Cuba, países que, aunque usted no lo crea, son puestos como por ejemplo e inspiración en el congresista Chejade. Así es, en la página 13 de la exposición de motivos de ley para establecer un sistema de filtros en internet. Efectivamente, la sopa porno de Chejade lleva el bien intencionado nombre de Ley de Protección del Menor de Contenidos Pornográficos de Internet, y pretende ejercer nada menos que censura previa en la red. Así es, pero para todos, porque propone la formación del COPROME, Comisión de Protección al Menor de Contenidos Pornográficos en Internet, un organismo integrado por representantes del Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, OSIPTEL, INDECOPI y las empresas proveedoras de servicios de Internet. El COPROME estará encargado de la alucinante tarea de establecer un banco de sitios y servicios de Internet con contenido porno. ¡Uy! ¡Quiero participar! Y que las empresas proveedoras de Internet estarán obligadas a filtrar. El abogado especialista en Internet, Miguel Morachimo, de Hiperdicho, explica los peligros de esta propuesta. Imagínense a un grupo de 7 funcionarios estatales mirando todos los días cantidades alucinantes de porno y decidiendo qué contenidos serán prohibidos. Probablemente durante las primeras horas terminaría por censurar páginas como Trumble, Twitter o Flickr. Esas 3 páginas albergan contenidos para adultos y, sin embargo, también son herramientas de comunicación y libre expresión utilizadas con otros fines. ¿Qué haría en esos casos nuestro comité censor de internet? Además, la ley establece que primero se bloquea y luego se reclama. Es decir, alguien podría decir, por ejemplo, que Twitter, desde donde se ha organizado las marchas de Toma la Calle, alberga imágenes pornográficas como se les alberga, y la COPROME tendría la potestad de censurar de inmediato a Twitter, incluso desde dispositivos móviles. Seguramente el congresista Chejade dirá que nadie quiere eso, pero viniendo de un gobierno y un congreso con una especial aversión al internet, ¿alguien podría creerle? Esto es realmente extremo lo que está pidiendo este hombre Chejade, y por supuesto no debe de prosperar.
Creo que se trata sencillamente de un proyecto, no va a trascender más que eso, porque no se trata de que uno quiera o no ver pornografía, se trata de que la gente tiene el derecho, el acceso a la información, está pagando por un servicio, y digo, bueno, al final la precaución la tenemos que tomar en casa, o sea, el evitar que los chicos estén viendo videos o material con contenido pornográfico. Y en el caso de los locutorios y estos locales de internet, en las cabinas en particular, pues sí debían instalarse filtros, porque en ocasiones llega uno de casualidad y encuentra, o sea, observa que sí la gente está viendo páginas con contenido pornográfico, pero en el caso de los adultos ya cada cual va a delimitar qué quiere o no ver, qué debe o no ver. Creo que el poder de decisión lo tenemos todos, ¿no?
Bueno, acá vemos el análisis de la ley Chejade. Dicen, el antecedente, por supuesto, no era el Tratado de Libre Comercio, sino el Acuerdo Transpacífico, el TPP, y también la Ley Bengolea de la penalización de delitos de Internet y la sopa criolla, gran idiotez propuesta por el Mincetur, que por supuesto ha quedado de lado. ¿Qué es la Ley Chejade? Es un proyecto de ley para proteger a los menores de edad de la pornografía en Internet. ¿Quién se encargaría del monitoreo? La Coprome, ellos mismos, que pretende determinar qué páginas de Internet se pueden acceder mediante un sistema de censura previa. ¿Cómo se lograría esto? Imponiendo filtros en los mismos proveedores de Internet. Monitoreo de páginas que puedan brindar material pornográfico. Censura previa de las páginas sospechosas. Problemas. El monitoreo de todas las páginas web es absurdo e imposible. La censura afecta a todos los usuarios, no solo menores de edad. Se promueve el control de contenido desde el gobierno. Se vulnera el derecho a la libertad de expresión e información. Se vulnera el derecho a la privacidad y buscar castigar en vez de educar.
Claro, es cierto, ¿no? En vez de estar preparando este tipo de leyes, deberían ponerse a trabajar y a crear y generar un buen sistema educativo en el país, a resolver esos problemas, para que así hayan jóvenes, niños, adolescentes, que cuando les nazca el interés natural de todo ser humano de querer ver porno, de querer ver pornografía,
¡vive el porno!,
estén lo suficientemente preparados mentalmente, culturalmente, para poder ellos saber qué está bien, qué está mal, qué es lo que les gusta, qué no les gusta, y medirse, ¿no? Y tener obviamente la orientación de sus padres, pero que lamentablemente a veces no existe, a veces están ausentes, pero por lo menos que ellos sepan a qué es lo que están yendo, ¿no? Y cuando se habla de la pornografía, el problema más no es ese, ¿no? Es que usen a un niño, a una niña, para actos pornográficos contra su voluntad. Que ese es otro tema,
ese es otro cantar.
Claro, ese es otro tema. Ya que no tiene, que deberían preocuparse más bien por eso o por lo que digo, ¿no?
Yo tengo derecho a ver mi porno todos los días, no, porque no voy a poder ver.
El sistema educativo en el país que está tan venido a ni siquiera menos, no, a peor.
Bueno, si no veo mi porno, me pongo de mal humor.
Pero si siempre está de mal humor, o sea, no. ¿Cómo es la cosa? Ya, bueno, lo dije.
Bueno, volvemos con lo último en extremos. Volvemos. En el río Roma, concluyendo el programa de hoy, tan solo un minuto bastó para enamorarme de ti. En extremos, en Sol Frecuencia Primera, episodio 253. Este frío invierno. Volvemos.
En una historia sin ti, fui fácil de predecir. Y justo enfrente de mí, un túnel oscuro y sin fin. La tormenta que ahogaba mi alma, de pronto aclaró el cielo gris. En un momento entendí, que eres la mitad de mí.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Ya no puedo dejar de encontrarte y hablarte aunque no estés aquí. Tan solo un minuto fue suficiente para quererte. Un solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre. No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo. Estar a tu lado me hace sentir diferente. Tan solo un minuto fue suficiente para quererte. Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre. No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo. Estar a tu lado me hace sentir diferente. No me dejes aquí, ya no quiero sufrir. Si tan solo supieras que ya no soy nada, que ya no soy nada. Sin ti.
solo un minuto fue suficiente para quererte. Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre.
Estrenos de la semana con Nick. A continuación.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 13 de Sol, Frecuencia Primera, está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces Off.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Quiero agradecer a Juniel que ha estado acompañándonos hoy en el programa, pero antes que te despidas, Juniel, manifestar que, y no lo mencionamos el programa pasado, muy mal Sandro Padovi. ¿Por qué no lo mencionaste? Tenías que haberlo mencionado. Te voy a castigar, muy bien. Ana Rosa nos acompaña desde hace ya 2 semanas con este fantástico programa, revelación para ella, llamado Charlas de Café. Ah, no, perdón.
Gracias.
Chocolate. Cuéntanos sobre el chocolate.
Chocolate, sí, lo pueden escuchar el estreno, ¿no? Del episodio, en este caso, episodio número 3, a las 11:30 de la mañana, menos 5 horas universal. Ajá, menos 5 horas universal. El programa Chocolate con música.
11 horas 30.
A diferencia de Ilusiones Eternas, que era así recontra hiper música romántica, cortavenas con galleta soda, este es, digamos que también con el feeling del amor, pero un poco más alegre.
Más erótico, yo lo noto un poco más erótico.
Más energía.
Bueno, qué bueno, entonces ya va por su episodio 3, Chocolate.
Así es, Chocolate.
Qué bueno. Muy bien. Gluz va por su episodio 14. Extremos va por su episodio 253, que es ese, y se va para el 254. Amanecemos contigo, ¿a cuál llegó? 122, ¿no?
122, pero tomando en cuenta que era una sola vez
a la semana.
Bueno, también, ¿no? Bueno, es que menos tiempo, pues 2 años en sí, su segunda etapa, ¿no?
Eros, cuando llegó, no se contó mucho, ¿no? Debe haber tenido unos 60 episodios más o menos. Muy bien. Y bueno, amanecemos contigo considerando las 2 temporadas, la primera y la segunda. Muy bien. Juniel Pereira.
Bueno, gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión de Extremos. En algún otro momento nos volveremos a encontrar. Gracias por estar con nosotros. Tengan una excelente semana.
No malees, muy bien. Oye, y sí, pues no malees, ¿no? Pero ¿por qué te dicen eso?
Tendría que averiguar qué cosa es malear y después voy a...
Pero ya te dijo ya que es malear, ¿no te he dicho?
No, no me ha dicho que es malear.
Bueno.
No,
goleador fue la otra vez.
Ah, goleador era. Muy bien, ok. Gracias y hasta la próxima semana en Extremos.
Hasta la próxima semana. Estaremos aquí esperándolos en Extremos, episodio número 254. Ya lo saben, no se olviden a las 11:30, Chocolate.
Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2013. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.